Es la mañana de fin de semana sin complejos, con Luis del Pino.
Muy buenos días a todos. Son las 8 de la mañana, una hora menos en Canarias, un año menos para los espectadores de Canal Sur. Feliz año 2015 a todos, incluidos a los que no pudieron oír las campanadas. ¿Qué tal están? ¿Se han levantado ya? ¿Empiezan el año con buen ánimo? ¿Tienen ya listo el café? Sí, pues venga, ¿qué les parece si nos lo tomamos juntos empezando este sin complejos, este primer sin complejos de 2015 aquí en Es Radio?
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Puesto que este es el primer programa del año, y aún a riesgo de equivocarme, permítanme que saque la bola de cristal y haga algunas predicciones. Comencemos por los datos conocidos. En mayo se celebrarán unas elecciones municipales y autonómicas que van a ser clave, puesto que permitirán certificar si el bipartidismo resiste la embestida de las nuevas fuerzas, y en especial de Podemos. Un mal resultado del PSOE podría provocar la caída de Pedro Sánchez e incluso la descomposición del partido, y una pérdida significativa de poder por parte del PP podría tener consecuencias similares en el actual partido gobernante. Más datos. A lo largo del año iremos viendo cómo llegan a juicio varios de los casos de corrupción más sonados que se han estado investigando judicialmente, de modo que la corrupción sistémica continuará siendo noticia, incluso suponiendo que no se destaparan casos nuevos, lo cual es mucho suponer. Más datos. Encaramos el año con una tendencia levemente ascendente en el terreno económico, y el descenso de los precios del petróleo aporta una nota de optimismo, dado que nuestro país es importador neto. Pero la recuperación tardará mucho aún en notarse en la calle, con lo que el impacto electoral de la misma será escaso en las elecciones de mayo. Además, el no haber hecho reformas de calado hace que nuestra aún escasa recuperación esté cogida con pinzas, de tal manera que cualquier complicación económica internacional podría ralentizarla, retrasarla o incluso cancelarla. Más datos. A finales de enero tendrán lugar en Grecia unas elecciones cruciales para las que parte como favorito el partido Syriza, que es el equivalente griego de Podemos. Más datos. Todas las encuestas publicadas hasta la fecha apuntan a que los electores españoles están actualmente divididos aproximadamente en 4/4. Un cuarto para el PP, uno para el PSOE, otro para Podemos y el cuarto restante a repartir entre todos los demás partidos. Con este panorama, tratemos de ver qué sucederá aquí en España. Comencemos por los resultados de Grecia, que conoceremos a fines de enero. Hay dos escenarios posibles. Primero, una victoria por la mínima del actual partido conservador en el gobierno o de Syriza. En ese caso, Grecia entraría en una fase de inestabilidad política que podría tenerla sin gobierno varios meses, lo que se vería reflejado en el terreno económico. Aquí, en España, Podemos se beneficiará de la victoria, o al menos del ascenso, de Syriza, su homólogo griego. Segundo escenario. Si Syriza logra formar gobierno, se iniciarán de inmediato negociaciones con la Unión Europea para anular la política de recortes impuesta desde Bruselas. Europa, y en particular Merkel, podrían aceptar o no el órdago planteado desde Grecia, pero resulta difícil que la baraja se rompa antes de las elecciones de mayo, dado lo laboriosas que suelen ser ese tipo de negociaciones. Por tanto, Podemos se beneficiaría de la victoria electoral de Syriza y además de la imagen que transmitirían las fotografías de los líderes de Syriza negociando con Merkel a cara de perro. A la vista de todo esto, casos de corrupción, ausencia de recuperación económica en la calle, elecciones en Grecia, cabe intuir, a fecha de hoy, que las elecciones autonómicas de mayo certificarán la tendencia ascendente de Podemos y la tendencia a la baja de PP y de PSOE. En el PSOE, verse sobrepasados por Podemos servirá de constatación de que el partido camina hacia la irrelevancia, lo que provocará la caída de Pedro Sánchez y muy probablemente el inicio de un proceso tumultuoso de redefinición interna que terminará desembocando en un rompimiento y una refundación del partido. En el PP todavía existe margen para que la derrota se quede en mera derrota y no adquiera tintes de catástrofe, pero una pérdida significativa de poder territorial sería interpretada como preludio de un desastre en las generales de fin de año, pudiendo eso desatar la larvada crisis interna. En resumen, que en estos momentos existe una probabilidad nada desdeñable de que la legislatura muera a efectos prácticos en mayo, lo cual quiere decir que la época de la política se acaba a finales de marzo, que es cuando las municipales y autonómicas serán convocadas. A partir de entonces entraremos en época electoral y la acción política será sustituida por la mera propaganda. Así que permítanme un consejo para empezar este 2015. Relájense y disfruten de la tranquilidad de estos tres primeros meses del año, porque después nos espera un tramo final de legislatura verdaderamente histérico. 8:08, 7:08 en las Islas Canarias. Vamos a ver, si yo me dedico a hacer predicciones no siendo futurólogo, pues ¿por qué ustedes no pueden hacer lo mismo? ¿Qué esperan ustedes para este año? ¿Qué creen que va a pasar en el terreno político? Tienen tres vías distintas para hacernos llegar su opinión a este programa. La primera es el contestador de los oyentes en el 914008636. La segunda, Twitter, donde pueden enviar sus mensajes a la cuenta @carmencarbo o bien utilizar la etiqueta @sincomplejos, todo junto. Y la tercera, pues por supuesto Facebook, donde ya están nuestros amigos comentando, como siempre, la actualidad de la jornada en el muro de fans de Sin Complejos. Mientras tanto, mientras nos hacen llegar ustedes su opinión sobre cualquier tema que deseen, vamos, como siempre, con las noticias del día, con la ayuda de Marta Arce y de Carmen Carbonell.
Finaliza el proceso de primarias para las elecciones municipales en Podemos. Los candidatos favoritos de Pablo Iglesias toman el control en las grandes ciudades. Los miembros del sector afín a la cúpula del partido han sido los más votados en 10 de los 15 municipios más grandes de España en un proceso de primarias marcado por la abstención y por las acusaciones de pucherazo. En algunos ayuntamientos se emitieron más votos que simpatizantes inscritos en el censo. Y en Ferrol la votación se mantiene pendiente de resultado hasta que se aclaren las anomalías que se detectaron durante el proceso. Según la dirección del partido, el número de inscritos es inferior al de participación en algunos municipios porque el censo no está actualizado.
Bueno, pues muy bonitas las elecciones primarias de Podemos. Las elecciones a consejos municipales de Podemos. La verdad es que han estado divertidas. Sin demasiadas sorpresas, pero divertidas porque Podemos se ha convertido por fin en Twitter en primer trending topic, es decir, primera tendencia de moda entre los tuiteros que hacen comentarios en las redes, por algo que no era precisamente positivo, que eran las acusaciones de pucherazo. Vamos a ver, ¿ha habido pucherazo en las elecciones de Podemos? No, yo no lo creo que lo haya habido, pero desde luego la chapuza ha sido impresionante. ¿En qué ha consistido la metedura de pata antológica? Que realmente es para decirles, anda chicos, ¿dónde vais con este sistema? Pues ha consistido en lo siguiente: publican una lista de cuánta gente tiene que ser elegida en cada consejo municipal, y para eso pues utilizan unos baremos. Pues más de 100 afiliados o simpatizantes en un determinado municipio, pues significa que hay que elegir un consejo formado por 7 personas. Más de 200 o 300, pues 11 personas en el consejo. Y ese listado, número de inscritos y número de miembros a elegir en cada consejo municipal, lo hacen público en noviembre. Y luego resulta que llegan a las elecciones, y en las elecciones aparecen dos cifras. Una, número de inscritos que había en noviembre, y número de votos emitidos, que resulta que en 2 docenas de municipios de España había más votos emitidos que inscritos había en noviembre. ¿Por qué? Pues porque se había continuado inscribiendo gente después de noviembre, pero no habían actualizado las cifras de censo, con lo cual ya queda la sospecha ahí en el aire de... ¡Ajá! Esos que se han metido después de calcular el número de miembros a elegir en cada consejo municipal, ¿están bien fiscalizados? ¿Son gente que se ha metido ahí de capón? ¿Quiénes son esos? ¿Son simplemente inscritos que se fueron inscribiendo luego hasta el mismo día de las votaciones? Hombre, pues posiblemente sea esa la explicación. Es decir, que los inscritos después de la fecha en que se hizo pública aquella primera lista de inscritos, pues no estaban reflejados. Pero oiga, entonces no publique usted los resultados sin actualizar primero la lista de inscritos. Y segundo, hombre, el procedimiento pues no queda muy bien, señores de Podemos. ¿Se puede uno estar apuntando hasta el último día antes de las votaciones para votar? Entonces, si yo estoy compitiendo con otro para el Consejo Municipal de Albarracín, entonces resulta que si veo que voy mal así en votos, llamo a 40 primos y los inscribo a última hora. En fin, que ha quedado bastante deslucido un proceso que, sin embargo, pues en principio podía haber sido bastante beneficioso desde el punto de vista de las relaciones públicas para Podemos. En cualquier caso, dejando aparte el tema del pucherazo o no pucherazo, o chapuza o no chapuza, el caso es que Podemos pues ha hecho su procedimiento de elección a los consejos municipales, y bueno, pues bienvenido todo lo referido a los temas de publicación de datos, pero si nos quedamos en los resultados, ¿cuál ha sido el resultado? Pues el previsto, que las candidaturas avaladas por Pablo Iglesias se han hecho con el control en casi todos los sitios donde se presentaban. Es decir, que Pablo Iglesias pues es el líder indiscutible e indiscutido. Solo ha habido pues alguna sorpresa. Por ejemplo, creo que en Málaga el candidato alternativo al que Pablo Iglesias presentaba pues es el que se ha alzado con el triunfo. Pero vamos, ha sido más la excepción que la norma. En concreto, en un sitio importante, en Cataluña, pues las candidaturas avaladas por Pablo Iglesias son las que se han hecho con todos o casi todos los consejos municipales. ¿Qué problema tiene eso? Pues que en Cataluña resulta que, siendo la base electoral de Podemos castellano hablante y no nacionalista, siendo los inscritos en Podemos mayoritariamente castellano hablantes y no nacionalistas, pues Pablo Iglesias, a quien ha presentado a los consejos municipales, es precisamente al ala más nacionalista de los afiliados de Podemos. Con lo cual, ¿qué hará en el futuro Podemos en Cataluña? ¿Volver a poner a la izquierda al servicio de la caspa nacionalista? Pues si nos atenemos a los que han sido elegidos, pues esa sensación da. Si lo hace, pues se suicidará Podemos en Cataluña. ¿Qué le vamos a hacer? Ellos sabrán qué es lo que quieren elegir. En el resto del país, pues nada, lo dicho. Gana Pablo Iglesias en sus distintas encarnaciones municipales. Con lo cual, llegará a las elecciones municipales y autonómicas con el partido bastante controladito. Controladito, sobre todo, de cara a una jugada que es la que Podemos ha previsto para las elecciones municipales de mayo, que es no presentarse. Podemos no quiere que haya candidatos municipales de Podemos para así no poner en riesgo la victoria electoral en las elecciones generales. ¿Por qué? Pues porque imaginen ustedes que gana en Albacete la candidatura de Podemos las elecciones municipales y empieza a hacer chorradas el alcalde electo, pues todo eso repercutiría en las posibilidades electorales de Pablo Iglesias, con lo cual solamente se van a presentar en sitios muy escogidos, En el resto de los sitios, pues apoyarán a candidaturas de izquierda, tipo Ganemos y cosas por el estilo, o bien pues, se presentarán como plataformas electorales ciudadanas, es decir, como candidatos independientes. De esa manera, pues no se mojan, no se pringan, no meten la pata, y a donde único concurrirán será a las elecciones autonómicas, donde como el número de candidatos es muy chiquitito, pues las cosas son más controlables y Pablo Iglesias podrá situar a sus fieles peones para que no metan la pata de aquí a las generales. Y eso es lo que hay en las elecciones internas de Podemos. Ahora falta una última fase importante, la de elección de los consejos autonómicos. Veremos de nuevo a ver qué pasa en Cataluña, donde contienden esos dos sectores, el nacionalista y el no nacionalista, y qué pasa también en el resto del país. Pero vamos, yo no espero grandes sorpresas. Volverán a ganar los afines a Pablo Iglesias. ¿Qué le vamos a hacer? El leninismo amable es así.
Avanza la segunda fase de investigación del caso de los cursos de formación fraudulentos en Andalucía. La policía prevé la detención de cientos de personas y por el momento la unidad de delincuencia económica y fiscal ha tenido que suspender sus vacaciones de Navidad. Según publica el diario Estrella Digital, esta segunda fase apunta directamente al corazón de la Junta de Andalucía y a los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT en una operación que fuentes policiales califican de algo sin precedentes.
Pues mamma mía, ¿cómo vienen los avisos de corrupción para este año? Marejada variante Fuerza 6 arreciando a fuerte marejada, que decía aquella canción de los Nikis. Cientos de detenciones se anuncian en la segunda fase de la operación EDU de los cursos fraudulentos de formación en Andalucía. Eso parece ser el rumor del que se hace eco Estrella Digital. Pero es que en otros frentes de las corruptelas la situación es la misma. También el rumor corre por la villa y corte de que la segunda fase de la operación púnica puede traer numerosas detenciones. Y en Galicia tenemos la operación cero, que son los cursos de formación, pero a la gallega. Y en Cataluña tenemos la operación Pretoria y todos sus adláteres. Y vamos a ver qué pasa con las comisiones de investigación allí puestas en marcha, la de Spaner y la de Jordi Pujol. Vamos, que como les decía en el editorial, la corrupción va a seguir siendo tema principal de conversación en los próximos meses. ¿Hasta dónde? Pues no sé, hasta el infinito y más allá, porque aquí se ha robado tanto y de manera tan impune que de repente cuando alguien ha abierto la caja de la porquería empieza a salir de todo y no sabemos dónde tiene el fondo la maldita caja. Desde luego, lo que parece que sí que tiene fondo es nuestro bolsillo y ya nos han dejado exhaustos de tanto saquearlo. ¿Qué ha pasado en España en los últimos años? Pues que cuando llega al poder don Mariano Rajoy tenía tres opciones de recorte. Uno, terminar con la corrupción. Que oiga, 6.000 millones defraudados solo en el tema de los cursos de formación en Andalucía, se dice pronto, 6.000 millones. ¡Un billón de las antiguas pesetas! Segunda opción que tenía Mariano Rajoy, acabar con el despilfarro. Reducir, pues por ejemplo, 3.900 de los 4.000 entes, agencias, empresas, observatorios de todo tipo que hay en las 17 más una administraciones con las que los políticos nos castigan. Y tercera opción, en lugar de reducir el saqueo o el despilfarro, pues apretarle el cinturón al ciudadano. ¿Qué se hizo? Pues apretar el cinturón al ciudadano, subiendo impuestos y reduciendo gasto social. Por ejemplo, este, del que hoy informa El Mundo.
El gasto público en educación ha caído un 12% entre los años 2009 y 2012. Según los datos de la estadística de gasto público del Ministerio de Educación, las administraciones públicas han recortado casi 6.500 millones de euros en becas, sueldos y subvenciones durante los años centrales de la crisis. Las comunidades autónomas que más han restringido el gasto en educación son Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y Canarias. En términos de participación en el Producto Interior Bruto, el gasto público en educación se sitúa en torno al 4,42%. Una cifra que nos aleja de la media europea, que se sitúa por encima del 5,25%.
Ven ustedes, como había que cuadrar las cuentas, pues ¿de dónde reducimos? Pues de educación, en lugar de quitar comunidades autónomas que nos arruinan y nos hacen desiguales, pues quitamos en educación. En lugar de quitar del saqueo, del robo descarado, pues quitamos en educación. He querido juntar estas dos noticias por la similitud de las cifras. 6.000 millones, calcula la UDEF, que puede ser el fraude en cursos de formación en Andalucía. 6.500 millones, se ha reducido el presupuesto de educación de todas las comunidades autónomas entre 2009 y 2012. ¿Se dan ustedes cuenta? Simplemente con que algunos hubieran dejado de robar, pues no tendríamos que haber reducido el presupuesto de educación. ¡Qué cosas, eh! Y ya, si acabamos con las autonomías, que a grosso modo, pues nos hacen desperdiciar entre 30 y 40 mil millones de euros al año, según un estudio que en su día publicó UPyD, pues fíjense, tendríamos con eso para cubrir 6 veces la reducción en el presupuesto de educación, si nos cargáramos todo el despilfarro autonómico. Pero estamos gobernados por gente a la que usted y yo les importamos un comino. De lo que se trata es de mantener el negocio, de mantener los 17 más 1 chiringuitos. Con lo cual, ¿que hay que reducir porque Merkel nos lo dice? Pues entonces, bajamos el presupuesto de educación y ya está. ¿Para qué reducir el saqueo o el despilfarro? No, hombre, no. Que el ciudadano se aguante, que pague más impuestos para recibir menos servicios. Porque al fin y al cabo no es más que un siervo de la clase política, el pobre ciudadano de a pie, ¿no?
Alemania advierte a Grecia de que la Unión Europea no está obligada a pagar un nuevo rescate del país porque el euro ya no está en peligro si el país heleno abandona la moneda única. Se trata del aviso lanzado por el partido de Angela Merkel por la posible llegada de Syriza al poder en las elecciones generales que se celebrarán a finales de enero. El partido de Alexis Tsipras lidera todas las encuestas de intención de voto con un discurso en contra de la austeridad y el pago de la deuda. Por el momento, el Fondo Monetario Internacional ha congelado temporalmente la financiación a Grecia a la espera de que se forme el nuevo gobierno. Los inversores se han desprendido de acciones y bonos, la bolsa se ha hundido y la prima de riesgo se ha disparado hasta situar al país en una probabilidad de quiebra cercana al 66%.
¡Madre mía! ¡Ha empezado la partida de póker a cara de perro! Entonces, pues, si elegís a Syriza, entonces, pues, os echamos del euro. Si elegís a Syriza, no aprobamos desde el FMI los planes de rescate. De aquí al 25 de enero, todo este tipo de mensajes se va a multiplicar. ¿Por qué? Pues hombre, porque en Bruselas, en Alemania y en el FMI, pues hay mucha gente muy preocupada porque gane Syriza, con lo cual, pues dentro de lo que es la contienda política normal, entran este tipo de, ¿cómo les diría yo?, sutiles o no tan sutiles presiones. ¡Ojo, griegos! ¡Cuidado con lo que elegís porque vais a la quiebra! Patatín, patatán. Vamos a entrar en una partida de póker donde todos van a ver si consiguen, sacando pecho, que el otro sea chante. ¿Qué sucederá el día 25 de enero? Pues no lo sabemos. Las encuestas dan a Syriza una ventaja sobre el partido conservador Nueva Democracia, que es el equivalente al PP de aquí, pues de entre 3 y 6 puntos, según las encuestas. ¿Eso es imbatible? No. No es imbatible. Podría perfectamente reducirse en estas 3 semanas esa diferencia e incluso podría ganar por la mínima el Partido Conservador las elecciones en Grecia. En ese caso, como les decía en el editorial, entraríamos en una fase de inestabilidad porque lo que se produciría es una reproducción de las elecciones de julio de 2012 con una victoria del Partido Conservador, pero con una diferencia, que es que el Partido Socialista ya se ha hundido aún más y Syriza sube, con lo cual entraríamos en fase de ingobernabilidad. Y Grecia podría estar sin gobierno muchos meses e incluso ir a una repetición de elecciones, como ya pasó en 2012. Eso si consigue el Partido Conservador dar la vuelta a las encuestas. Si no lo consigue y gana Syriza, pues a ver cómo gana. Si gana por la mínima, inestabilidad y sin gobierno varios meses. ¿Que es capaz de juntar una mayoría absoluta, solo o en compañía de otros? Pues entramos en fase de negociación con Bruselas. En cualquiera de los casos, la respuesta dentro de 3 semanas.
La defensa de la infanta Cristina pide al juez José Castro que retire la fianza de casi 2,7 millones de euros. En un recurso presentado ayer contra el auto de apertura del juicio oral por el caso Nos, los abogados de la infanta calificaron la fianza de desproporcionada e injusta y defendieron que el pago debe limitarse a la responsabilidad civil y a las costas procesales.
Los diputados del Partido Popular en las Cortes Valencianas, Ricardo Costa y Yolanda García, han renunciado a su escaño. La renuncia se produce 17 días después de que ambos diputados fuesen procesados por el caso Gürtel.
Se reduce el número de accidentes mortales de coche por un décimo año consecutivo a pesar del incremento de los desplazamientos. Este año han fallecido 1.131 personas en las carreteras españolas, tres menos que durante el año 2013.
Los equipos de búsqueda del avión Air Asia desaparecido en el mar de Java desde hace una semana han encontrado dos grandes objetos de unos 30 metros de longitud que podrían pertenecer al avión siniestrado. Hasta ahora se han recuperado 30 cuerpos de las 162 personas que viajaban a bordo.
Y vamos con los deportes. Daniel Blanco, buenos días.
Muy buenos días. Vuelve la Liga en Primera División, 17ª jornada. Esta tarde a las 4 en punto, Atlético de Madrid-Levante como partido más destacado. Y además el increíble duelo entre el Sevilla y el Celta o el Deportivo Athletic de Bilbao a las 10 de la noche. Para mañana los mejores partidos. 5 de la tarde, Valencia-Real Madrid. Y a las 9 de la noche, el Real Sociedad-Barcelona. Vuelve la Liga en Primera División.
Y terminamos con la información del tiempo. Jaime del Castillo, muy buenos días.
Buenos días, comenzamos el primer fin de semana del año con tiempo muy parecido al de ayer, aunque algo menos frío. Seguirá luciendo el sol en casi toda la península de Baleares, con algunas nubes altas, salvo en el litoral de Galicia y del Cantábrico Oriental, donde la nubosidad volverá a estar muy presente. Además, pueden aparecer bancos de niebla matinales en la meseta norte. En Canarias también se mantendrá una situación similar. Se irán despejando los cielos durante la jornada, aunque podrían volver a aparecer calimas en todo el archipiélago. Las temperaturas, como avanzábamos, seguirán en una tónica ascendente en la mayor parte de la península de Baleares, sobre todo en el este, y tan solo podrían bajar algún grado en zonas de Galicia y Canarias. Además, vuelven a registrarse heladas débiles en el Pirineo y las dos mesetas, y continuarán soplando intervalos de viento fuerte en Canarias y también en el estrecho durante esta primera mitad del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio. Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, nos tomamos un segundo café con don Paco Linares. Don Paco, siempre pensando en el prójimo, pues en vista de que hubo gente que no pudo escuchar las 12 campanadas, ya saben ustedes, porque Canal Sur decidió interrumpir las campanadas con publicidad, pues don Paco ha decidido traer 12 campanadas para los andaluces, las 12 campanadas de la corrupción en Andalucía.
El segundo café con Paco Linares.
Si hay algo bueno en Andalucía, es la habilidad contra toda lógica para controlar los medios de comunicación, apropiarse y destruir las antiguas, ya prácticamente extinguidas, cajas de ahorros, colocar a dedo a decenas de miles de adeptos al PSOE, o lo que es igual, clientes hijos del voto sociata en la urna incubadora, llevarnos a la ruina cultural o al paro endémico, mientras los gobernantes de la Junta se comen todos los racimos, al resto les dan por... al resto le dan dos uvas. Y subrayo, lo hacen muy bien, porque encima continúan votándolos. Son buenos los del marketing ese. Fíjense cómo saben que durante las campanadas, los ciudadanos, viendo la televisión de ellos, que entre todos los andaluces pagamos, Canal Sur, pensamos en cosas que nos han sucedido a lo largo de nuestra vida, en cosas que han pasado. Por eso ponen publicidad apoyada por una marca de cafés y por la multinacional esa que contrató a un proetarra, Gastón Sánchez, para hacer un anuncio de Coca-Cola, que por cierto ya no tiene fuerza moral para decir que es la chispa de la vida. Si alguien que defiende a los que asesinan les representa en una información publicitaria. Comenzamos. Campanada 1. ¿Te acuerdas del despacho del hermano de Alfonso Guerra? Sí, esos aposentos en el Parlamento cedidos a Juan Guerra por la cara. Ahora, pues para que no te acuerdes. Publicidad. Otra campanada. ¿Te vienen a la cabeza todas las personas que no tienen trabajo en Andalucía? Pues aquí tenemos a los cinco hermanos de Chávez, Leonardo, Francisco, Carlos, en una dirección general de la Junta de Andalucía, de jefe en Canal Sur y en seguridad de la Junta respectivamente, Antonio José, Rosa María, e incluso nos podemos acordar también de su hija, que recibió la empresa Matza 10 millones de euros. Publicidad, otra campanada. Nos viene sin querer a la memoria, ya que estamos viendo Canal Sur, que el todopoderoso Zarrías ha tenido a su primo como director general de la Cosa de las Radios. Tiene a su prima política en puesto estratégico en Canal Sur y de director general a un amigo de Chávez y de él mismo. Publicidad, otra campanada que nos puede traer el recuerdo de la trama publicitaria y el tráfico de influencias en Canal Sur. Carmen Mejías Severo, secretaria general de la Consejería de la Presidencia y funcionaria del Cuerpo de Técnicos de Auditoría de la Cámara de Cuentas de Andalucía, organismo en el que ha sido responsable de las áreas de régimen interior y de gestión económica, presupuestaria y personal, esposa de Juan María González Márquez, hermano de Felipe. Escándalos memorables por su participación en la empresa de seguridad Omega, privilegiada en tiempos de la Expo. Publicidad, otra campanada. Máster en chavismo de la Universidad de Sevilla 2008. La inmensa mayoría, 48 de los 63 profesores del máster de gestión local de la Universidad de Sevilla que dirigía Luis Ángel Hierro, exdiputado socialista 2004-2008, son miembros del Partido Socialista o están vinculados al PSOE por nombramiento u otras razones de afinidad. Podríamos hablar de la otra campanada de la Clínica Pascual y del BMW de Pérez Saldaña o del impago de un préstamo de Chávez, así en cada campanada. Pero de todas maneras, un par de campanadas que no sonaron. Las dejamos para el final. Coinciden más o menos en las épocas de las elecciones, allá por el mes de noviembre. Y como tenemos memoria de pez y solo nos acordamos de las dos últimas palabritas en plena convocatoria de elecciones, nos olvidamos del caso de los ERES y de otras cositas más. Y a votarlos de nuevo, que para eso están. ¿Ustedes qué se creían? ¿Que los de las campanadas era casualidad? No, fue causalidad. ¿En Andalucía? En la casualidad no creo.
Al margen. Un repaso a la prensa con Carmen Carbonell.
Doña Carmen Carbonell, ¿qué tal está usted?
Muy buenos días, don Luis. Feliz año nuevo.
Feliz 2015. Año nuevo.
Vistas sus predicciones, no sé yo si va a ser feliz 2015, pero bueno,
yo creo que sí,
lo vamos a intentar. El caso es que yo estaba viendo en la prensa, al margen de lo que hemos comentado en el resumen de noticias, algunas noticias que intentaran constatar que ha cambiado muchísimo las cosas respecto al año pasado, pero no, porque me encuentro cosas como auténticos desgraciados que en Twitter se alegran de que haya fallecido un policía. Ayer moría un policía en la estación de cercanías de Embajadores, arrollado por un
nuestras
tren.
Nuestras condolencias a la familia. Así y a es. Todo el cuerpo de policía.
Y la verdad es que es lamentable que haya personas, por ejemplo, el community manager del Círculo de Podemos en Anchuelo, bueno, que, en fin, pues más un, o menos se alegraba.
Pero no, no era un Círculo de Podemos.
Era el community manager de ese círculo.
Era una cuenta que la propia Podemos dice que es un
fake. Luego,
es una cuenta falsa.
Y de hecho luego cerraron esa cuenta, pero el caso es que es, al igual que se ha habido otras personas que, don Luis, a mí, yo lo tengo que decir, me escaman bastante que utilicen las redes sociales para estas cosas. Le cuento la noticia. El agente Francisco Javier Ortega, de 28 años, pidió la documentación a un hombre y ambos terminaron cayendo a la vía del tren. ¿Por qué? Pues porque él arrastró consigo al policía que le había pedido la documentación. Lo que es increíble, don Luis, es que siga fallando la justicia porque este hombre había sido detenido al menos 9 veces en España. Y aún así, pues
y aún así estaba en la calle y ayer provocó la muerte de un policía.
Que tengan que pasar estas cosas son realmente terribles. Por otro lado, don Luis, le traigo información sobre ese hombre que amenazó con estallar una bomba en el interior de un tren en Atocha. A mí me parece lamentable que se juegue con este tipo de cosas.
Un episodio realmente peculiar. Un perturbado mental vestido con chilaba, con una falsa mochila bomba, amenazando con hacerse estallar. La verdad es que el episodio es rarito.
Es extraño, narices, si, sí. Tanto si es una broma como si se encuentra algo extraño ahí. A mí, desde luego, me escama. Según el Ministerio del Interior, no tiene vinculaciones con redes islamistas. Es un hombre que se encuentra en tratamiento psiquiátrico, pero como usted ha dicho, las cosas, desde luego, eran extrañas. Y precisamente le traigo un artículo de Fernando Lázaro, que es colaborador de esta casa, que hablaba de la fractura que había habido en las relaciones diplomáticas entre Rabat y París, y que precisamente eso hacía que en España se desatara una alarma, porque incluso algunos datos policiales apuntaban a un posible atentado islamista en España. Eso hizo que se hiciera un totum revolutum y que ayer la situación de alarma en Atocha pues fuera elevada.
Recordemos, hace unos días aparece la noticia de que me parece que era la CIA la que había avisado de posibilidades de atentados islamistas en España. Fernando Lázaro publicaba también esa crónica que refleja, por cierto, muy buen artículo de Fernando Lázaro, que refleja esa ruptura entre Marruecos y Francia. Marruecos anuncia que ya en el tema del terrorismo islamista no va a colaborar con Francia, solo con España. Y en medio de todas estas noticias, ayer se produce este extrañísimo episodio en Atocha. No sé, veremos ¿qué pasa en el futuro?
Sí, desde luego lo dejamos ahí pendiente. Bueno, cosas que tampoco cambian en 2015. Cuba frena el aperturismo con la detención de 50 disidentes en 48 horas. Es una información del Mundo. El diario El País habla de 80 disidentes en 3 días, más o menos ese sería el rango. Los detenidos pretendían participar en una performance de una artista cubana que había vivido en el exilio. La represión era previsible, dado que era un acto cultural prohibido. Aún así fueron. Y ya ve que no cambian las tornas, que allí siguen las cosas. Igual, en Venezuela más de lo mismo. En represiones con varios muertos. Los medios de comunicación no se ponen de acuerdo a propósito del número. Y fíjese una información que encuentro en el diario ABC a propósito del Defensor del Pueblo y de los recortes que quizás deberían llegar a donde no llegan y no llegan a donde deberían llegar. Le explico, se mantiene este cargo autonómico en Aragón que costará 2 millones de euros. Es una figura que ya existe a nivel nacional, por lo tanto está duplicada. El gobierno pidió que se eliminaran los autonómicos, pero claro, ningún partido quiere renunciar a su parcela de poder.
O sea, a ver, el gobierno del PP pide que se eliminen los defensores del pueblo autonómicos, y el gobierno del PP en Aragón no elimina el defensor del pueblo autonómico. Comprendo.
Pero no solo Aragón, hay otras 9 comunidades que lo tienen, solo Asturias y Castilla-La Mancha decidieron eliminarlo, y por ejemplo, en el caso de Aragón, que es el que publica el diario ABC, se pagan 825.000 euros anuales en sueldos a un comité de asesores, que es muy necesario para este defensor del pueblo autonómico.
Pues sí, lo llevamos diciendo aquí años en este programa. El Estado de las Autonomías es simplemente la agencia de colocación, bueno, las 17 agencias de colocación de la clase política.
Y así seguirá por lo que veo en 2015. Un artículo que tampoco hace que vea yo que cambian mucho las cosas. Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ¿se acuerda usted, don Luis?
Mafo.
De Mafo, el que fuera gobernador del Banco de España. Bueno, pues da también sus previsiones para ese 2015. Escribe una columna en El País titulada Sin reformas, 2015 será un año perdido. Fíjese
eso,
qué cosas.
Eso lo escribe el que estaba en el Banco de España mientras se creaba el agujero de las cajas de ahorros.
¿Ha visto usted? Qué curioso. Bien, sí, pues espere, sí. Que la frase con la que sentencia el artículo...
O sea, y hay gente que acude a pedirle consejo de experto.
Ojo a su consejo, que además es un poco críptico. Dice, parece que 2015 nos traerá un importante cambio político.
Y sigue.
Habría que aprovechar esa oportunidad para abandonar este modelo económico tan español y aprender de los países que lo hacen mejor. Pues muy bien, Mafo.
Por ejemplo, de Mafo. Tendríamos que aprender de Mafo. ¿Cómo quebrar un sistema financiero sin que uno, que tendría la responsabilidad de evitarlo, lo evite, ¿no?
Ahí queda esa sentencia de Miguel Ángel Fernández
Ordóñez.
Bueno,
dígame algo bonito, caramba, para terminar.
Pues, por ejemplo, le voy a traer una cosa bonita, que sí que podemos seguir confiando en la justicia porque el juez Castro ha decidido seguir trabajando para terminar la instrucción del caso Palmarena. En beneficio de todos, ha decidido alargar 2 años su retiro para concluir ese caso. En caso de que se lo aceptaran, él actuaría como juez emérito, como ocupando una plaza de juez de refuerzo. Y otra buena noticia, la jueza Laya también ha dicho que, aunque ha pedido un traslado a la Audiencia de Sevilla, si obtuviera la plaza, aún así ha dicho que querría quedarse unos meses para culminar la instrucción de los casos de los seres. O sea que ellos deciden seguir adelante. Y una recomendación, don Luis, de Libertad Digital, un artículo de Pablo Planas sobre Forcadell, la musa del separatismo, que ha pasado a ser un escollo para el acuerdo entre Mas y Junqueras. Dice Pablo Planas que Esquerra Republicana socava el prestigio de la presidenta de la ANC entre las bases separatistas y le atribuye el inmovilismo de Mas. Así que ya está abierta la guerra. Pero, don Luis, quiero terminar con buenas recomendaciones, en este caso las de Movistar Televisión, porque ya no tienen que decidir lo que quieren ver, porque lo pueden ver absolutamente todo. Por ejemplo, para los amantes de las series, hoy están de enhorabuena con la primera temporada completa de The Affair, disponible bajo demanda a través de Movistar Series. Y vuelve el mejor fútbol a Movistar Televisión. Como siempre, a las 10 de la noche, en el dial 50, podrán ver el encuentro entre el Deportivo y el Athletic, partido correspondiente a la jornada número 17 de la Liga. Y para los más pequeños, en torno a las 3 y media, en Panda, en el dial 82, tienen Barbie y la magia de Pegaso. Como ven, muchas ofertas en Movistar Televisión, donde quieran y cuando quieran.
Pues muchísimas gracias, doña Carmen. Hacemos, después de la lectura de la prensa al margen, hacemos una pausa y nos vamos a hablar de involución permanente con don Pío Moa.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio. Involución permanente, con Pío Moa.
Muy buenos días, don Pío Moa. Qué alegría verle. No le veía desde el año pasado.
Sí, ha pasado mucho tiempo. Una cosa
es... ¿Qué tal ha sido ese fin de año?
Bueno... un fin de año.
Un fin de año cualquiera, por Dios, qué poco entusiasmo. Bueno, ¿hablamos de este año que viene?
Sí, parece que no, que es la primera vez en la vida que pasa, han pasado ya muchos.
Bueno, pero hay que encararlo con optimismo. Vamos a hablar del año que entra.
Bien, es muy importante porque creo que puede ser un año decisivo. Hemos tenido la experiencia de Zapatero, que ha dejado... una crisis que ya venía de atrás en gran parte, pero una cuádruple crisis, ¿no?, en España, muy profunda. En primer lugar, una crisis de tipo que suelen decir territorial, está mal dicho, pero que es entre los que pretenden balcanizar el país, es decir, desintegrarlo, y los que pretenden disolverlo en la Unión Europea, que no se sabe qué cosa es peor y que en todo caso las dos se complementan. Por otra parte, tenemos la crisis económica, por supuesto. Tenemos la crisis, digamos, de la salud social. Se manifiesta en 40.000 cosas. El fracaso matrimonial, el aumento de la delincuencia, de la población penal, el aborto, el fracaso escolar. Hay una serie de cosas de las que casi nunca se habla, pero que componen lo que he llamado salud social y que es muy importante y que está también en una tremenda crisis. Tenemos, por fin, la crisis de la democracia. Es decir, este programa se llama Involución Permanente porque desde Zapatero ha habido una involución tremenda, que ya venía de atrás en parte, pero se ha acentuado mucho.
Sí, llevamos 10 años realmente gloriosos.
Sí. Y tenemos, entonces, claro, sale un momento el PP, que se planteaban como la alternativa que podía solucionar estos problemas. No ha solucionado nada en absoluto. Ahora dicen que estamos saliendo de la crisis. Claro, estamos también en vísperas electorales y conviene decir, maquillar o lo que sea, ¿no? Pero la crisis sigue igual, el estancamiento sigue igual, básicamente. Y el problema es que en el aspecto económico nadie tiene unas ideas claras de qué hacer. He leído un artículo de García Domínguez que habla, es bastante razonable, ¿no?, sobre la Syriza en Grecia y su plan de no pagar la deuda en gran medida, porque es verdad, la política que se sigue en relación con la deuda es la de que hay que pagarla, pero para pagarla hay que empobrecerse más todavía, o sea que es un contrasentido. Y por otra parte, cuando se dice que hay que pagar las deudas, eso es verdad. Pero los señores banqueros que tenían su negocio es el dinero, y que lo han trabajado tan mal, tienen también su responsabilidad. Y luego, por otra parte, el no pagar deudas, eso ha pasado muchísimo en la historia. Alemania ha sido posiblemente el país al que más deudas se le han perdonado. Así que estamos en una situación en que es necesario reenfocarla, porque la deuda, desde el momento en que aquí se creó la economía de la deuda, que se decía que endeudarse es enriquecerse, eso no sé si lo decía Solves o algún mamarracho de estos, ¿no? En que se abolieron gran parte de los controles sobre las actividades de la banca, etcétera. Bueno, es sorprendente porque los economistas, la inmensa mayoría de los economistas, no previeron lo que podía pasar. Como decía la reina de Inglaterra a los de la London School of Economics, ustedes que son tan que saben tanto, como es que no han podido prever una cosa así. Bien, la verdad es que ahora actualmente ningún partido sabe por dónde salir en el aspecto económico. Pero los otros son más graves todavía, porque la subsistencia de España es más grave que el que haya una crisis o no.
¿Qué efecto piensa usted que tendrá la victoria de Syriza en Grecia sobre nosotros?
Bueno, yo creo que Syriza no es lo mismo. Por supuesto, va a apoyar a Podemos, va a venir bien a Podemos. Pero lo que quiero ver es también, para salir de la situación hace falta una fuerza política que hoy día no se ve. Porque si la elección va a estar entre la casta política, que es la que ha creado esta situación, y los
de Podemos, que son una continuación de la casta por otros medios, ¿no?
No, los de Podemos son es el rollo marxistoide español, que siempre ha sido de chicha y nabo, de tres al cuarto, desde el punto de vista intelectual, y que solo produce y puede producir desastres. Entonces la elección no puede ser entre la casta política, que ha causado esto, y que es la peste, y el tifus, que es Podemos. O sea, si España tiene que elegir entre esas dos, el país está perdido. Es necesario que surja, y además hay poco tiempo para ello, porque al lado de estas dos fuerzas hay una tercera, que puede ser UPyD y Ciudadanos, por una parte, y Vox, por otra. Son los que yo veo que existen ahí, y que UPyD y Ciudadanos pueden conformar una especie de izquierda civilizada que en España nunca ha existido, y Vox puede conseguir llevarse los votos de la derecha que el PP ha estado parasitando y usurpando todos estos años. En consecuencia,
pues Dios le oiga.
El problema es que yo no veo a Vox, es la de estas fuerzas, es la que va más retrasada, no se le ve una política clara, creo que tiene que definir mejor su programa. Y por supuesto, tiene que ponerse a ello, porque no puede ser una opción como PP un poquillo mejor. Tiene que ser algo.
¿Sabe usted por qué Podemos sube? Porque se lo creen. Es decir, dicen, vamos a ganar.
Sí, se lo creen.
Ciudadanos y Vox todavía no se lo creen.
No, piensan en una cosa de bisagra y cosas de esas.
Sí, entonces así no.
Pero Vox tiene que ir a... Tiene que mejorar... En fin, para mí es la esperanza, pero claro, una esperanza que puede resultar fallida. Y si falla, insisto, el país no puede quedar en una elección entre la peste y el tifus. No puede ser. Estaríamos perdidos.
Bueno, confiemos en el nuevo año y en nuestros conciudadanos, don Pío.
Digo que el tiempo urge, simplemente. No digo que es que vayan las cosas a ir necesariamente mal, pero el tiempo cuenta.
Pues un abrazo, Pío, y hasta la semana que viene, y que le traigan muchas cosas los reyes, caramba.
A ver si es verdad.
Aunque no os ha portado usted muy bien, pero bueno, venga.
No, los reyes son generosos.
Un abrazo.
Un abrazo.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Don Francisco José Alcaraz, ¿qué tal está usted? ¡Feliz año!
Muy buenos días, don Luis. ¡Feliz año!
Bueno, una recomendación a los oyentes. Léanse el artículo que publicó Francisco José Alcaraz hace unos días en Libertad Digital con el título En mi nombre no, en el que explicaba las razones por las que no acudirá a esa concentración que ha convocado la AVT el día 24. Razones que suscribo completamente, y yo desde luego tampoco acudiré, yo en Paripés no participo.
Efectivamente, bueno, el artículo es extenso y hay, si cabe, muchos más motivos, pero no se puede plasmar un artículo excesivamente largo, pues porque, bueno, obviamente no todo el mundo quiere leer información tantos renglones, ¿no? Pero sí quiero añadir a esto que efectivamente yo no acudí a esa manifestación porque hay muchas personas de buena fe que efectivamente que cuando se levanta la bandera de la memoria, la dignidad, la justicia, levante que la levante, quieren apoyar la causa. Pero a esas personas tengo que decirles, mire, si mañana los sindicatos de Comisión Obrera y UGT convocan una manifestación contra la corrupción, pues obviamente, aunque yo estoy contra la corrupción, me manifestaría contra la corrupción, no voy a ir bajo la bandera de quien no tiene la legitimidad moral de representarla.
Exacto, porque a paripés, pues mejor no llevarse el disgusto de asistir. Don Luis Fernando Quintero, feliz año.
Feliz año, don Luis, muy buenos días.
Don José Luis Fernández, feliz año.
Feliz año.
Bueno, y feliz año, sobre todo, hay que darle a los sindicatos mayoritarios de este país. Esos que podríamos calificar con toda propiedad de sindicatos amarillos, esos que están al servicio de la casta política de este país, porque, don José Luis, nos desayunamos con la noticia hoy de que puede haber en fechas próximas una segunda fase de la operación EDU con centenares, dicen, de detenciones, incluida gente de los sindicatos mayoritarios, pero por otro lado sabíamos hace un par de semanas que el gobierno del PP va a incrementar las subvenciones a esos mismos sindicatos en este año donde hay elecciones sindicales.
Bueno, porque hay elecciones sindicales, porque hay elecciones políticas, es decir, bueno, porque al final todo el mundo quiere congraciarse con todo el mundo, ¿no? Es decir, simplemente nosotros ya teníamos de hace mucho tiempo un seguimiento de paripé de acuerdo social, publicación en el BOE de incremento de subvenciones por distintas vías, ¿no? Recientemente ha habido foto en Moncloa, pues ya se ve que recientemente se incrementarán las partidas destinadas a financiar estas actividades sindicales. Bueno, a nosotros nos parece que eso es impresentable como sistema, ¿no? Y yo creo que una de las grandes fuentes de corrupción de este país tiene que ver con la falta de transparencia con la que nos financiamos, y me incluyo aquí como organización los sindicatos, más allá de que la USO reciba una cuantía muy pequeña, y bueno, ahí están nuestras cuentas, e intentamos ser súper rigurosos y transparentes en este sistema, ¿no? Yo creo que esto tiene que cambiar. Yo creo que realmente si queremos que 2015 sea un año no solamente nuevo, sino a mí me gustaría que fuese un año bueno para todos los ciudadanos, pues seguramente buena parte de estos dineros que se dedican a la actividad sindical, a financiar también las relaciones empresariales, no se nos olvide, que están en el mismo saco y que buena parte de esto ha estado, bueno, por encima de la cabeza de los que han elegido a Rosell o votaron a su contrincante de las elecciones en la COE, tiene que ver también con el modelo de formación y la financiación que se plantea ahí, ¿no? Yo creo que el gobierno tiene que ser, iba a decir una puñetera vez, bueno, me gustaría que fuese valiente en algún caso y zanjase este tema, ¿no? Y que la formación, que siendo un derecho y un deber, y que tenemos todos los trabajadores de recibirla y de formarnos y de prepararnos, hombre, no sea una moneda de cambio para beneficio de unos pocos, ¿no? Decía don Luis, o sea, la cuestión no es si se beneficia a alguien o no, el problema es que quien no se está beneficiando son los ciudadanos con este sistema, ¿no? Y esto es lo grave, ¿no?
Desde luego, pero luego tiene otra lectura adicional, José Luis, que es... Claro, llegamos al año electoral, lo que decías tú, la foto en Moncloa, los que nos dedicamos a esto y estamos todos los días, así como la mayoría de los ciudadanos que quiera verlo, ve que en este apretón de manos que se tiene con los sindicatos y los que se dice, bueno, estamos en año electoral, además vosotros también vais a tener ahí vuestro proceso, tenéis vuestra función de representación y entonces, por lo tanto, pues, vamos a aumentar esas subvenciones, os vamos a dar algo más. Al final, lo triste de esto es que esto es un escándalo, pero que en el fondo no deja de ser el chocolate del loro, porque todos sabemos y hemos visto que la verdadera financiación de los grandes sindicatos viene por otro lado, ya no solo los cursos de formación, que puede ser, o el monopolio que se le tiene concedido a los sindicatos mayoritarios en el asunto de la formación, súper dopado en lo que a cuestión de subvenciones se refiere. Es que tienen subvenciones por millones de sitios. Si uno analiza el sindicato en Andalucía, Comisiones Obreras, UGT, las subvenciones para fondos bibliográficos, las subvenciones para fondos de documentación, que además se cogen empresas o se conceden a empresas propiedades de los propios sindicalistas o de los propios secretarios generales de las organizaciones sindicales. Es decir, si pudiéramos hacer una, y digo si pudiéramos porque no siempre se puede explorar exactamente de dónde viene todo el flujo de financiación de los sindicatos, pero si se pudiera analizar, veríamos que la cantidad de afluentes que llegan a ese depósito de los ciudadanos de dinero público es realmente impresionante.
No, hay mucho. Digo, simplemente una acotación. Quiero decir que yo creo que hay cosas que son de carácter más institucional, que están más formalizadas, que son como más públicas, llámese formación, llámese la subvención por delegados, y luego lo que hay es toda una convocatoria de subvenciones, en muchos casos, hechas a la medida, donde tú no puedes concurrir, si concurres automáticamente te la van a delegar porque te falta determinado requisito. Muchas veces el requisito de no ser más representativo, con lo cual lo que se está creando es un coto cerrado para poder acceder a ese tipo. Es decir, hay una cuestión que a mí me llamó, y lo pongo encima de la mesa, porque en algún momento determinado, yo creo que fue a Pedro Sánchez, el candidato, donde volvió a hablar de la famosa ley de participación institucional, que en su día Zapatero tuvo un ciudadano y no se atrevía a salir. Bueno, esto lo que viene es, ese tipo de leyes, lo que viene es a consagrar por ley el derecho de los sindicatos mayoritarios o de las organizaciones empresariales mayoritarias al percibir esa financiación pública de carácter ya permanente. No solamente en base a la concurrencia de una determinada convocatoria, sino de forma institucional, a través de una ley, decir, oiga, yo te tengo que financiar sí o sí.
Sindicatos y con lo cual, verticales para todos.
Bueno, es así, ¿no? Es decir, que al final, oiga, yo creo que hay que empezar a hablar un poquito más de la autofinanciación, hay que empezar a hablar más de la transparencia, y luego, elecciones sindicales. Simplemente, yo el otro día he publicado un artículo por ahí. El gran drama de este país es que UGT y comisiones monopolizan la propia convocatoria de los procesos electorales. Una organización como la USO, que es el tercer sindicato de este país, no puede preavisar libremente en una empresa para entrar en ella o porque la gente venga a acudirnos. Es decir, la promoción de elecciones sindicales en las empresas es coto cerrado de los dos sindicatos mayoritarios. O si tú ya estás en esa empresa.
¿Usted qué pretende? ¿Que venga la democracia al mundo sindical? Hombre, es un antisistema, hombre.
Hombre, yo he dicho que quería que el 2015 fuese un año realmente bueno. Y por tanto yo entiendo que bueno tiene que ver precisamente con que todos los ciudadanos puedan concurrir libremente a procesos electorales convocados por la pluralidad de los movimientos sindicales de este país.
O sea, es mucho más UGT. Entonces cogemos, le quitamos a Comisiones Obreras y UGT el monopolio chollo y entonces lo mismo aparece gente a defender los derechos de los trabajadores. Pero ¿a dónde quiere ir usted a parar?
A tomarme un copazo en el 2015 para celebrarlo.
Bueno, don César Sinde, feliz año nuevo.
Buenos días, feliz año y perdón por el retraso.
No se preocupe usted. Yo quería hablar con usted porque 2014 nos ha dejado, aunque parezca mentira, una buena noticia. Han descendido el número de fallecimientos en carretera.
Presuntamente.
Ah, por eso quería hablar con usted, claro. Porque usted es experto en temas de tráfico.
Sí, es que ayer el ministro del Interior presentó el presunto balance de inseguridad vial y dice que ha habido 3 muertos menos. Claro, dicen que ha habido un 1,57% de incremento de los desplazamientos. Yo la última vez que estuve en una de esas ruedas de prensa, que era Rubalcaba, el ministro del Interior, por cierto, Rubalcaba decía que había caído el número de desplazamientos. Y yo le preguntaba, ministro, ¿cómo puede ser que caiga? Rubalcaba decía que había subido el número de desplazamientos y yo le preguntaba, ¿cómo puede ser que caiga el número de desplazamientos?
Que suba.
Sí, él decía que subía, perdón, estoy un poco espeso esta mañana, que subía el número de desplazamientos cuando los datos de venta de combustible de Cores, de la Corporación de Reservas Estratégicas del Petróleo, perteneciente al Ministerio de Industria, acreditaba una caída de la venta del gasóleo. Y entonces el señor Rubalcaba decía, bueno, es que la DGT tiene 90 sensores de tráfico repartidos por diferentes puntos de la geografía española y en base a esos sensores a nosotros nos salen más desplazamientos, lo cual es falso, porque esos 90 sensores lo que determina es que por esos 90 puntos pasan más coches, pero la red de carreteras española tiene miles de kilómetros, no solamente 90 puntos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, todos los medios de comunicación han destacado que es la cifra más baja desde 1960 en que comenzaron a hacerse estadísticas de mortalidad en zona urbana. ¿Y sabe usted o saben ustedes lo que presentó ayer el ministro de Interior? Presentó datos provisionales en vía interurbana. Es decir, están comparando muertos en carretera con muertos en ciudad de hace 50 años. O sea, estadísticamente es una chapuza lo que se está haciendo con el tema del tráfico. Y por otra parte...
Vaya por Dios, o sea, no era estadística sino propaganda.
Es propaganda pura y dura. Y por otra parte, si nos vamos, yo tengo la serie estadística de la Unión Estadística de Accidentes de la DGT desde 1999 hasta 2013, y una de las máximas famosas que todo el mundo da por bueno, que el exceso de velocidad es tan malo para la seguridad vial, que causa tantísimos muertos, que es tan problemático y que eso justifica, por cierto, que se pongan radares, donde, por cierto, en 2014 La DGT, o la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, ha conseguido superar los objetivos de recaudación por multas que establecieron los propios presupuestos generales del Estado para todo 2014. Establecieron un objetivo de 380 millones de euros en multas y han llegado casi a los 400 millones de euros en multas de tráfico, fundamentalmente con los
radares. Pero, por supuesto, lo de las multas no tiene afán recaudatorio. Claro.
No, por supuesto, Luis. Pero por ir a los datos completos, es decir, a 30 días de ocurrido cada accidente y sumando carretera y ciudad, que es como hay que hacer bien las cosas, eso lo publica el Anuario Estadístico de Accidentes que todos los años edita la DGT casi un año después del año al que se refieren los datos, es decir, a finales de 2014 salió el anuario de 2013. En el anuario de 2013 se vuelve a constatar una vez más que de 80.000 infracciones al Código de la Circulación que provocaron un accidente con víctimas mortales en carretera, solamente 2.300 fueron un exceso de velocidad. 2.300 de 80.000. Y que no hubo ningún exceso de velocidad en 48.000 de 80.000 accidentes. Esos son los datos últimos de 2013, los datos completos, que es como hay que hacer las cosas, contando a 30 días de producido cada accidente, porque el propio ministro del Interior dijo que había habido 4.000 y pico heridos. Bien, a 30 días de producido cada accidente, por desgracia, muchos de esos heridos pueden fallecer. Pero ¿qué ocurre? Que se aplica un factor corrector estadístico para averiguar cuántos heridos graves finalmente fallezcan. Pero no, nadie llama a los hospitales por nosotros para saber qué pasa realmente con esos heridos graves. Por tanto, la estadística que da el Ministerio del Interior de mortalidad con datos provisionales a 24 horas y en vía interurbana, que falta por sumar ciudad, es incompleta, se mire por donde se mire.
Pues caramba, yo que creía que habíamos acabado 2014 con una buena noticia y resulta que no era noticia, era marketing.
De todas maneras, un poquito de asfalto no le vendría mal a algunas carreteras, es decir.
Ah, eso sí, mire, ahí le he visto bien, porque otro dato que se me olvidaba de los muchos que hay es que, según auditorías de estado de las carreteras, nuestras carreteras están en su peor estado de conservación desde el año 1985. ¿Qué hace la DGT? Ya sé que la DGT no es competente en mantenimiento de infraestructuras, sino en regulación del tráfico, pero ¿en qué se gasta el dinero la administración del Estado? En comprar radares, no en poner quitamiedos no cortantes para motoristas, no en reasfaltar los miles de kilómetros que necesitan una capa de asfalto nuevo, no en sustituir los miles de señales que están caducadas, que no tienen reflectancia en conducción nocturna porque la señal está caducada y requiere reposición y no se cambia, no se repintan las marcas viales del asfalto. Es curioso, los fabricantes de coches ya están sacando sistemas de seguridad que leen las líneas de la carretera, de forma que si un conductor se duerme o está distraído, el coche solo contravolantea y no se sale de la carretera. Pero, casualidad, como las líneas del asfalto están en mal estado, para que los fabricantes de coches se devaran los sesos en sacar tecnología que nos salve vidas, si luego esa tecnología no puede funcionar bien porque no interactúa con la carretera porque está en mal estado la pintura. O sea, esto es un cachondeo.
Pasa de despeñaperro para abajo. De despeñaperro hacia abajo, obviamente las carreteras, quienes conozcan las carreteras de Andalucía ya saben cómo funciona.
Bueno, en Andalucía hay algunas cosas que no funcionan quizá como deberían. Por si acaso hay algún espectador de Canal Sur escuchándonos, he de decirles que, aunque ustedes no lo crean, estamos ya en 2015. Hemos pasado de año. Ya sé que ustedes han quedado esperando las campanadas y tal, que todavía no han llegado, pero hemos pasado de año. Ha sido un problema técnico en Canal Sur. Hacemos una pausa publicitaria y entramos a hablar de las uvas, caramba.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Doctor, ¿por qué es importante dormir las horas adecuadas?
Está demostrado que dormir y descansar las horas necesarias nos ayuda a reforzar la memoria, mejorar el estado de ánimo e incluso evitar algunas enfermedades. Sin embargo, son muchos los motivos que impiden nuestro descanso, como el estrés o la ansiedad, haciendo que disminuya cada día nuestra energía y nuestra calidad de vida.
¿Nos ayudaría Dormax a descansar?
Sin duda. Dormax es un producto natural que, gracias a la acción de sus activos, como la melatonina o los extractos relajantes, nos ayuda no solo a dormir, sino a descansar las horas que necesitamos sin despertarnos.
Dormax, complemento alimenticio único y eficaz que nos ayuda en nuestro descanso. De Laboratorio Sacta Pharma.
Bienvenido al anuncio de Masical. Puedes relajarte porque aunque esto es publicidad, no te vamos a engañar. Prefiero contarte algo interesante. Resulta que en Masical nos gusta llamar a nuestros clientes muy a menudo para conocer su experiencia después de un tiempo con el producto. ¿Sabes que hemos comprobado? Que de cada 100 clientes, solo una o dos personas muestran disconformidad, lo que significa que el 98 o 99% está satisfecho. Es un éxito. Masical funciona, al menos para la inmensa mayoría. Llama ahora al 902-107-109 y pon fin a tus problemas con la cal por solo 99 euros. Además, te regalamos un segundo Masical. Y si fueras de los pocos que no ve resultados, tienes un año para devolver tu Masical y recuperar tu dinero. Masical, la verdad por delante. 902-107-109.
El prestigioso pintor Félix Rebello de Toro tiene un espacio pictórico con exposiciones permanentes en Málaga, en la calle Afligidos, junto a la catedral en la que fue vivienda del escultor Pedro de Mena durante sus estancias en esta ciudad. Este museo, que contiene 132 obras del pintor Rebello de Toro, presenta ahora una serie de pinturas, muchas desconocidas por el gran público de entre 1935 y 1949, la época de iniciación del artista. Museo Rebello de Toro, visítelo. Es un consejo del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga solo faltas tú.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Para que se pongan en antecedentes nuestros oyentes, aquellos, digo yo que pocos, que no sepan qué fue lo que pasó en Canal Sur, en las campanadas de fin de año. Pongámonos en situación, y esto es un caso real, pueden ustedes encontrar el vídeo en YouTube. Unos pobres andaluces que se han desplazado a Cracovia, en Polonia, a trabajar, y que deciden desde allí seguir las campanadas de fin de año en Canal Sur, por eso de... Jolín, la tierra tira y caramba, pues qué mejor que verlo allí en Andalucía, cómo se dan las campanadas mientras uno añora esa patria chica. Bueno, pues están allí esos pobres andaluces en Cracovia con sus amigos polacos. De, mira, vais a ver aquí esta costumbre española de las campanadas, están todos con la uva en la mano. Y de repente...
Va a salir todo en pantalla, no habrá problema.
Sí, muy atentos, porque hay que estar muy atentos para no equivocarnos. No nos tenemos que equivocar, ¿vale?
Tenemos ahí está el reloj preparado.
Amanece un año nuevo.
Esto que están oyendo ustedes es el primer anuncio que les colaron justo cuando iban a dar los cuartos.
Y su paisaje. Del año 2015.
Vuelven del primer anuncio que les colaron y entonces vuelven ya cuando ya se ha dado la primera campanada. Suena la segunda, suena la tercera y vuelven a cortar y meten otra publicidad de Jerez. Y ya cuando acaba la publicidad de Jerez vuelven y estaban en la campanada 10. Con lo cual, la gente acabó con aquello y dice, ¿y las campanadas? Y entonces, en el vídeo este hilarante de estos andaluces en Cracovia, al final termina uno de los andaluces diciendo, ¿pero qué mierda de Canal Sur es esta? Y saca una olla y se pone a dar golpes como si fueran las campanadas y se van tomando los polacos y los andaluces allí en Cracovia sus uvas que no se habían podido tomar. En fin... Un error de esos absolutamente monumentales. Miremos el aspecto cronológico. Canal Sur se fundó hace 25 años. 25 años de gestión socialista han dado para poder dar 4 de 12 campanadas. Lo cual quiere decir que para 2064 los andaluces podrán escuchar las 12 campanadas completas con un poco de suerte, ¿no?
Pero es usted muy pesimista, don Luis. Vamos a ver. No ve la parte positiva de esto. Si cortan la emisión para meter publicidad... Son más ingresos que tiene Canal Sur, Por tanto, menos déficit que a final de año va a generar sobre los 300 millones de euros que todos los años cuesta Canal Sur. Es que usted no ve la parte positiva.
Tiene usted razón. Hay gente sugiriendo por Twitter que para aprovechar el tirón publicitario, cuando vaya a emitirse un penalti en algún partido de fútbol, pongan un anuncio publicitario.
¡Qué gran idea es esta! ¡Lo apoyo! Claro, es que hay que reducir el gasto.
O incluso había alguna sugerencia de interrumpir los anuncios con otros anuncios para ver si...
el problema de esto es que sepamos si realmente hubo plusvalía en esos anuncios y quién ingresó esa plusvalía, si las arcas andaluzas o arcas particulares, ¿no? Dejémoslo ahí. Luego, hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando, claro, uno se entera de estas cosas. Yo no seguí las campanadas por Canal Sur, hay que decirlo, y la verdad que cuando me enteré dije, oye, ¿qué hubiera pasado en este país? ¿Qué suerte de manifestaciones no tendríamos ahora mismo en la calle si esto que sucedió en Andalucía, en lugar de suceder en la televisión pública andaluza, que no creo que ahora ni sindicatos, ni haya movilizaciones, ni el sector de Podemos en Andalucía vaya a las puertas de esa televisión pública para denostarla, si en lugar de suceder en Andalucía, en el sur, ¿qué hubiera pasado si hubiera sucedido en Telemadrid, en la televisión pública gallega? Y a mí ni defiendo una ni defiendo otra, ¿eh? Yo soy de los que me gustaría que cerraran todas y cada una de las televisiones públicas que hay en este país. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera pasado en Telemadrid, si hubiera pasado en el extinto Canal Nou, en caso de existir, o si hubiera pasado, insisto, en Telemadrid? Tendríamos a los sindicatos, a Podemos, vendrían los de Guañem, tendríamos en la ciudad la imagen tomada para criticar y para...
Gente disfrazada de racimo de uva a las puertas de la televisión.
Lo único que pasa, don Luis, es decir, yo creo que no se escape para hasta el 2064 para escuchar las 12, sino que al final se quedarían sin escuchar ninguna, porque lo que han ido ha sido menguando, ¿no? El año pasado dieron 12, ahora solo han dado 4, ¿no? Luego dentro de 3 años automáticamente se quedarán sin campanada los andaluces, ¿no? Yo creo que aquí la cuestión es, bueno, más allá de la broma de que si hay o no, siempre hasta la coña de cuál es el anuncio mejor, más caro, ¿no? Que siempre se dice que es los últimos de año y el primero de año, ¿no? Aquí estamos estableciendo un nuevo ranking, seguramente, que es el de...
A ver, ¿quién patrocina la campanada 3? ¿Quién patrocina la campanada 4?
Es el anuncio por campanada, ¿no? Con lo cual, a lo mejor lo que hay que hacer es, como esto se puede ajustar, es decir, por lo menos en el rodeo de la Puerta del Sol, se ajusta, ¿no? El timing de las campanadas, ¿no?
Sí, que dure 3 segundos dure, cada una.
Entonces, cada una que dure un poco más y ya, pues fíjate, podemos tirarnos 12 minutos, minuto por campanada, y colocar ahí la cuña publicitaria, ¿no? Con lo cual también sería una buena forma de financiarse, ¿no?
Yo, desde luego,
como andaluz... Es usted un visionario.
Sí, sí, esto es así.
Compro la idea, ¿eh? Mañana lo proponemos.
Como andaluz, desde luego, el año que viene yo sé con quién me voy a tomar las campanadas. Va a ser con Paco Linares, que ha hecho realmente una exposición de lo que son las campanadas, las verdaderas campanadas en Andalucía, que son las de la corrupción. Y creo que le hubiese hecho falta quizá unos cuantos minutos más. O sea, que creo que hubiese sido campanada de horas.
Pero si se fijan lo anacrónico que es el modelo audiovisual español, donde tenemos overbooking, o tenemos superávit, o tenemos una pluralidad enorme, dicho en politiqués, de canales de televisión, y aún mantenemos unos canales autonómicos, que por cierto, el responsable de incontinuidad de Canal Sur, yo creo que debe ser alguno de los hermanos de Manuel Chávez, que don Paco Linares decía que estaba colocado y bien colocado, ¿no? Porque debe ser el típico inepto en la materia, que está ahí enchufado por ser de la PSOE, Sociedad Ilimitada de Colocación, pero en cualquier caso, las televisiones públicas, yo hace unos meses publicaba don Manuel Llamas, redactor jefe de Economía de Libertad Digital de esta casa, si mal no recuerdo yo el cargo, un bonito reportaje que no tenía desperdicio. Decía que las televisiones públicas se han fundido 12.400 millones de euros durante la crisis desde 2007 a una media de 1.800 millones por año. Según los datos que citaba don Manuel Llamas, en 2007 las televisiones públicas en subvenciones nos costaron 1.017 millones de euros, en 2008 1.200 millones...
Permítame, 1.800 millones de euros por año nos estamos gastando en televisiones públicas perfectamente prescindibles.
Sí.
Recuerdo que la subida a los pensionistas para 2015 es de un 0,25%, lo que significa que el Estado se gastará 200 millones de euros más en pensiones debido a esa subida. 200 millones de euros frente a los 1.800 millones que nos gastamos en televisiones públicas, lo cual quiere decir
que si en vez de en televisiones públicas lo gastáramos en pensiones de nuestros mayores, pues en lugar de un 0,25% les podríamos subir un 2,5%.
Claro, es que pensiones o televisiones, dicho muy sintéticamente, pero no. Antes apuntaba usted, se apuntaba el tema del despilfarro público y del el sistema macroestatal que tenemos, pero es que no solamente las televisiones, es que hace algún tiempo se estuvieron publicando muchas informaciones muy jugosas donde salía cómo se podía ahorrar dinero. Por ejemplo, las 3.000 empresas públicas españolas tienen una deuda de 55.000 millones de euros. 3.000 empresas públicas que estoy seguro que el 80% de ellas como mínimo no necesitamos, sino que lo necesitan los políticos para colocar gente. Eliminar las diputaciones provinciales, una noticia que salió hace unos años, un informe de la Cámara de Comercio decía que ahorraría 22.000 millones de euros eliminar las televisiones públicas. Un estudio de UPyD hace unos años también decía que fusionar el 90% de los ayuntamientos ahorraría 16.000 millones de euros. Aquí empezamos a sumar lo que es gasto burocrático. Y claro, la izquierda en general es la más propensa a hablar de eso y la derecha acomplejada se lo calla. Dice, habla de reestructurar la deuda. No, aquí lo que hay que reestructurar es el gasto. Porque una cosa es tener sanidad de acceso universal y otra cosa es no despilfarrar por tener sanidad. Es decir, la izquierda, ¿qué hace? Te mete liberados sindicales en la sanidad, como cuando Esperanza Aguirre se cargó los liberados sindicales en la sanidad y ahorró 72 millones de euros. Un inciso ya terminó, don José Luis.
Así, tampoco,
a lo que quiero ir es que una cosa es el gasto prestacional directo en un servicio como puede ser la sanidad, es decir, operaciones quirúrgicas, consultas médicas, y otra cosa es el gasto burocrático que se monta alrededor de eso, ¿vale? Es decir, no necesitamos tener una sanidad multiplicada por 17, donde, por cierto, y por no tirar siempre hacia el mismo contra el mismo tejado, fue el Partido Popular en 2002 el que transfirió la sanidad a las comunidades autónomas. Y ahora que resulta que el año pasado, hace año y medio, se creó una agencia de compras centralizada para obtener economías de escala con los proveedores de la sanidad y ahorrar dinero. Y entonces, no eso demuestra puede... eso demuestra que la descentralización y la multiplicación por 17 de la burocracia es innecesaria a efectos de dar sanidad a la gente. Otra cosa es que a efectos de colocar gente nos convenga tener 17 chiringuitos. Pero, claro,
estando de acuerdo de alguna manera en el planteamiento global, es decir, si se tira todo lo que se menea al final... pues se estirará todo, ¿no? Y yo creo que el problema de fondo sigue siendo el hecho competencial. Y el problema, cuando hablábamos antes de las pensiones o la financiación de una televisión pública, el problema es que parten teóricamente de sitios distintos. Es decir, uno se está financiando en base a las cotizaciones sociales, el otro en base a los presupuestos de la comunidad autónoma. Es decir, el problema de fondo es que hemos troceado tanto las cuentas del Estado en la medida que hemos hecho ese ámbito competencial que al final no hay dinero para nada, ¿no? Y se gestiona mal.
Pero
el problema de fondo es...
Esa es la clave. No es que no haya dinero para nada. La clave es cómo se gestiona ese dinero. Porque...
¿Y por quién se gestiona?
¿Y qué prioridades de gasto tenemos?
¿Quién se gestiona? Vamos a ver, para mí la clave, y cuando ahora se habla tanto de la reforma constitucional, yo creo que hay que hacer una reforma constitucional. Precisamente para dejar claro cuáles son los ámbitos competenciales y cuáles son los ámbitos competenciales del Estado. Y no confundir la competencia con la gestión de la competencia, que son dos cosas distintas. Sí, se puede gestionar la sanidad en una comunidad autónoma, pero quien legisla, quien dota, es el Estado. Por tanto, nos evitaríamos los 17. Esa central de compras maravillosa que se ha dicho no se pone en marcha porque cada comunidad autónoma organiza la suya propia. Es que ni siquiera entre los distintos hospitales de una misma comunidad autónoma está centralizada la compra de medicinas. Ese es el drama.
Es que cuando se pone en marcha el Estado autonómico dicen, hay que acercar la gestión al ciudadano. Sí. Toma, me la han acercado siempre y cuando me quede sentado en mi casa, porque como se me ocurra ir de paso o de vacaciones a otra comunidad autónoma, ya la hemos liado porque mi historia clínica no está en la otra comunidad autónoma. Claro. Y tengo un follón de tres pares.
Bueno, si se va usted a una autonomía que tiene dos idiomas en lugar de uno, peor. Porque yo conozco gente que ha ido a veranear a una autonomía que tiene dos idiomas oficiales y luego ha tenido necesidad de una asistencia sanitaria, le han hecho el informe en lengua regional, y cuando ha vuelto a su comunidad autónoma, donde no se habla esa lengua regional, ¿qué hace? Eso también pasa, ¿eh? Ojo.
Bueno, y casos que hemos visto que son absolutamente dantescos, como médicos y enfermeros que no han querido pasar a un aeropuerto porque le tenían que pasar un control de la Guardia Civil, caso publicado en Libertad Digital, sí. Y además no desmentido por la Consejería de Sanidad catalana. El caso es que La gestión de la sanidad pública en España, con lo de los chiringuitos, como decimos, autonómicos, esa multiplicación por 17 comunidades autónomas ha llevado al absurdo, al sistema sanitario tan absurdo.
Y fíjate, con prestaciones distintas en función de la comunidad autónoma, así que es muy fuerte.
Y con algo tan lógico, y yo creo que muchos oyentes de los que nos están oyendo algún caso habrán vivido, de que si a ti en tu comunidad autónoma no te pueden dar un tratamiento que te vaya a venir bien para solucionarte tu problema, es que ni siquiera te dicen, oye, esto en Madrid te lo pueden hacer. O esto en Barcelona te lo pueden hacer.
Pero tú te buscas la vida.
Lo tienes, pero que el médico facultativo que te está atendiendo te diga, lo tuyo no tiene solución, chico. O sea, esto no te lo podemos solucionar, tómate las pastillas estas y que sea lo que Dios quiera. Oye, si existe un tratamiento que me lo puede facilitar, aunque sea en otra comunidad autónoma, por lo menos dímelo, como si el tratamiento me lo tienen que dar en Estados Unidos.
Estamos viendo ahora un caso, que es el de los enfermos de hepatitis C, donde hay una serie de consideraciones médicas sobre si se debe o no dar determinada medicina a un enfermo de hepatitis C, dependiendo de la fase en la que se encuentre la enfermedad, porque se trata de medicinas enormemente caras. Entonces, vale, todas esas consideraciones, pues uno puede tratar de analizarlas racionalmente. Pero claro, cuando ves por un lado que se hacen consideraciones racionales de ahorro, diciendo, oiga, es que casi mejor no damos tales medicinas porque son muy caras, aun cuando existiera la posibilidad de que curaran a alguien o le aliviaran, bla, bla, bla. Pero por otro lado ves que se multiplica por 17 el número de consejeros de sanidad, se multiplica por 17 el número de consejos asesores, se multiplica por 17 el número de responsables de no sé qué por no sé cuántos, y luego la gente mete mano en el presupuesto sanitario. Por ejemplo, los casos denunciados de corrupción en la sanidad catalana, donde al hilo de determinadas operaciones, que si construyo hospital, que si privatizo, que si no sé qué, pues ha habido gente que parece que se lo ha llevado enormemente crudo. Pues claro, dices, oiga, ¿dónde se está recortando? Se está recortando en lo asistencial en lugar de recortar en lo prescindible. Sí, pues eso es una vergüenza, ¿no?
Y dejadme solo un pequeño inciso, que es que a mí cada vez que oigo lo de que en España la sanidad es gratuita, a mí se me ponen las carnes rojas. Vamos a ver. En España tenemos uno de los sistemas sanitarios más caros del mundo para el ciudadano. O sea, cada español que trabaja, cada persona que paga sus impuestos puede comprobar lo que le quitan en la nómina a final de mes. Buena parte de eso que le quitan en la nómina a final de mes, todos los meses de su larga vida laboral, si afortunadamente la tiene, va dedicado a cubrir el sistema sanitario español y el que le dé a él derecho a utilizar ese sistema sanitario de forma gratuita. Si sumamos lo que vamos pagando mes a mes a lo largo de nuestra vida laboral, a lo mejor resulta que podríamos tener el mejor sistema o el mejor seguro médico privado con garantía de que si tienes un problema que solo te pueden resolver en Estados Unidos, te llevan a Estados Unidos y te lo curan. Y bueno, aquí estamos.
Esa discusión nos llevaría un poco lejos.
Que yo digo, aquí nos gusta este sistema, lo tenemos, pero eso de que es gratuito, que es gratuito...
Si se aplicase el sistema MUFACE que tienen los funcionarios públicos, si se universalizara, se ahorrarían 18.000 millones de euros.
MUFACE está a extinguir. MUFACE está prescindiendo del servicio porque al final MUFACE lo que hace es contratar con las aseguradoras privadas el servicio y por tanto...
Y por cierto, el 90% de los funcionarios se acogen a él.
Y sabes que el sistema de MUFACE está a extinguir. Es decir, todos los nuevos funcionarios porque desde hace dos años ya no existe esa posibilidad de ir a MUFACE y ya todos van al régimen general. Claro. Cosa que me parece estupendo. Es decir, porque si no, estamos en
pues
que...
A mí
me parece estupendo porque todos los iguales. No, simplemente una cuestión, es decir, vamos a ver, con el tema de la financiación de la sanidad, cuando se produjo la separación de fuentes en sentido amplio, es decir, todo lo que tiene que ver con pensiones va vía cotizaciones, igual que alguna parte de la formación, etcétera, pero todo lo que tiene que ver con la sanidad y con la educación es a través de los impuestos directos e indirectos, sí. Es decir, IRPF e IVA. Sí. Digo, por tanto, ya no es tan sencillo ver qué parte de mi nómina va, o sea, directamente a financiar el sistema sanitario. O sea, el drama de este país es cuando se utiliza el término de turismo sanitario. Es decir, por parte de gente de fuera que viene, pero incluso dentro de las propias comunidades autónomas. Es decir, cuando la gente dice que me traslado de un sitio a otro buscando esa atención sanitaria, es porque donde tú estás no te lo dan. Por tanto, vuelvo al tema inicial. Oiga, el ámbito competencial. Es decir, la sanidad, igual que la educación, tiene que ser de competencia estatal. Otra cuestión es que la gestión hospitalaria, cómo se organizan las camas, cómo se limpian los hospitales, etcétera, corresponde a la comunidad autónoma. Pero lo que son el conjunto, el paquete de prestaciones que tiene que recibir cualquier ciudadano español con independencia del lugar donde resida, tiene que ser el mismo.
Yo conozco un caso muy concreto de un hospital que está en el área metropolitana de Barcelona, que es un hospital, es un híbrido en su titularidad entre un ayuntamiento y la Generalidad de Cataluña. Ese hospital tiene apenas una plantilla total de 260 empleados. Y para una plantilla de 260 empleados, entre de diversas categorías laborales, tanto personal sanitario como no sanitario, tiene más de 80 directivos. Puestos una parte por el ayuntamiento, que es cotitular del hospital, y otra parte por la Generalidad de Cataluña, por el CatSalud. Con lo cual, a lo que voy es que dentro de la sanidad, una cosa es el gasto quirúrgico, o el gasto en consultas, o el gasto médico directo para atender a personas, y otra cosa es el gasto burocrático que se crea a cuenta de la sanidad. Y en la educación pasa exactamente
lo mismo.
Permítame
que se lo cuantifique. Entre 2002 y 2014, el presupuesto de la sanidad se ha incrementado, 2002 fue cuando se transfiere a las comunidades autónomas, pues se ha incrementado en más de un 40% el presupuesto sanitario. ¿Se ha mejorado las prestaciones sanitarias en más de un 40% entre 2002 y 2014?
Burocracia.
No. Luego, entonces, lo que se ha hecho es aumentar la burocracia asociada al gasto sanitario al mismo tiempo que se reducían las prestaciones sanitarias.
Y en ese hospital al que yo me refería, no puedo decir el nombre concreto porque puedo poner en problemas a la persona que me lo comentaba, yo sé positivamente que hay muchos días en los que en una planta entera del hospital solamente hay una persona de enfermería para toda la planta. Entonces, eso es la diferencia entre eso es lo que ocurre, por ejemplo, también conozco a un empresario del sector de la sanidad que tiene convenios con la sanidad pública, y un día estuve reunido con él y me enseñaba la carta de costes de los diferentes tratamientos. ¿Por qué? Porque a su hospital, que es privado, la sanidad pública muchas veces le deriva pacientes. Curiosamente, en muchos casos suelen ser pacientes que provienen de un accidente de tráfico en un estado muy grave, y que cuando el servicio de emergencias juzga que esa persona no va a sobrevivir, lo derivan al hospital privado para que la estadística de su muerte no compute en la sanidad pública, sino en la privada, que eso también pasa. Eso lo sé de buena tinta. Bueno, viendo un caso muy concreto de los muchos que le ocurren a esta persona, pero muy 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 significativo, un accidentado de tráfico le ingresan en el hospital con un montón de traumatismos, con un montón de heridas en diferentes partes de su cuerpo, consiguen sacarlo adelante con secuelas porque el accidente fue muy grave, consiguen sacarlo adelante, consiguen salvarle la vida, y cuando pasan la factura a la comunidad autónoma correspondiente, el coste total de los tratamientos que recibió esa persona para salvar su vida después de un accidente de tráfico ascendía a 24.000 euros. Bueno, la administración, cuando le contesta esa factura, en lugar de enviarle el recibido, le manda el baremo de costes de esos mismos tratamientos en la sanidad pública. ¿Sabe qué diferencia había? Esa misma persona, sacarla adelante de la sanidad pública con los costes de la sanidad pública, hubiera costado 120.000 euros. Y la sanidad privada lo hizo por 24.000.
Al hilo, efectivamente, de la factura, una de las medidas que se llevó a cabo, no sé si de ámbito estatal o a nivel autonómico, es que cuando un usuario pues intervenía en un hospital público, como semanas después recibía en tu casa una carta con los costes que conllevaba esa intervención quirúrgica, para que el ciudadano fuésemos conscientes de lo que es el uso abusivo de la sanidad. Y yo propondría, oye, igual que se hace con la sanidad, ¿por qué no lo hacen con Canal Sur, por ejemplo, o con otras administraciones? Que cada mes nos manden una carta y decir, mire usted, mantener a Canal Sur o ver las campanadas, a usted le ha costado tantos euros, para que los ciudadanos y los andaluces o los españoles sepamos realmente qué nos cuesta las televisiones españolas, las televisiones autonómicas o de los distintos de servicio, como ha comentado.
Yo lo que propondría es que en las papeletas de voto se haga como con las cajetas de cigarrillos, que ponen fotografías de estas horribles de fumar, provoca impotencia y cosas de esas, y gente así con cara horrible y partes del cuerpo tal, pues que en las papeletas de voto se pusiera fotografías de los políticos y detrás y debajo con un pie donde explicara, por ejemplo, en qué se gasta nuestro dinero. Y de esa manera, pues la gente votaría más conscientemente, ¿no?
Sí, de las cajetillas, por cierto, si lo que quieren es que dejemos de fumar, yo creo que sería más eficaz que en cada cajetilla, en lugar de poner fotos de personas fallecidas o órganos enfermos, etcétera, etcétera, podrían poner cuántos impuestos pagamos al Estado y a Montoro cada vez que compramos una cajetilla, porque yo creo que seguro que con eso sí que mucha pues gente mire, dejaría de fumar.
Con los impuestos especiales del tabaco da para cubrir dos veces y media el sueldo de todos los médicos de la sanidad pública que hay en España.
Pero es que si hacemos eso, cada vez que encendemos la luz y ponemos una foto de lo que nos pagamos de impuestos, cada vez que le damos al interruptor o cada vez que llenamos el depósito de gasolina, dejaremos de usar la luz.
Señores, permítanme que vayamos a un tema importante, que es... ¿Qué va a pasar en la partida de póker que se va a empezar, bueno, que ya se está empezando a jugar en Europa, entre el previsiblemente victorioso partido Syriza y el previsiblemente cabreado partido de doña Angela Merkel? Pero para analizar lo que va a pasar en esa partida de póker necesitamos coger fuerzas, y nada mejor para ello que unas buenas naranjas gourmet de Orihuela. ¡Feliz año, doña Jessica!
Hola, Luis, ¿qué tal? En primer lugar, feliz año nuevo para ti y todos los oyentes en nombre de Naranjas Gourmet de Orihuela, la empresa española de referencia en la venta de cítricos naturales de la mayor calidad. Por algo llevan más de 100 años dedicándose a ello, aunque eso sí, se han ido modernizando con el paso del tiempo y cada vez es más fácil disfrutar de los productos que ofrecen en Naranjas Gourmet de Orihuela. Solo tienes que llamar al 966-288-008 o entrar en la web naranjasgourmetdorihuela.es, haces tu pedido y lo tienes en casa en tan solo 24 horas. Ya sabes que solo ofrecen fruta de temporada que se encuentra en su momento óptimo de maduración, así que ahora puedes elegir entre sus naranjas navelinas, pomelos Star Ruby, mandarinas clementinas, clemenvillas y limones Primo Fiori. Bueno, o pedirlas todas a la vez, porque también puedes optar por pedir cajas mixtas con los cítricos que tú elijas. Recuerda, 966-288-008 o la web naranjasgourmetdeorihuela.es.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Málaga, una ciudad genial. Escápate y conócela. Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos... Déjate llevar por sus calles peatonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga, ciudad genial. Disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Bueno, lo comentábamos al principio del programa. El 25 de enero habrá elecciones en Grecia. Parte como favorito el que es el equivalente de Podemos allí en Grecia, que es Syriza, un partido de extrema izquierda que ha logrado fagocitar al Partido Socialista Griego y al Partido Comunista Griego, que en estos momentos van camino de la extraparlamentarización, los dos. Syriza parte como favorito con una ventaja en las encuestas, dependiendo de cuál sea la fuente, de entre 3 y 6 puntos más o menos sobre Nueva Democracia, que sería el equivalente al Partido Popular aquí. Nueva Democracia es el partido que está gobernando desde julio de 2012. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Aunque la ventaja de Syriza sobre Nueva Democracia no es grande, el sistema griego tiene una peculiaridad, que es que el que saca un voto más que los demás se lleva por la cara 50 escaños de sobreprima, con lo cual en estos momentos Syriza estaría a una distancia de la mayoría absoluta de entre 4 y 10 escaños. 4 o 10 escaños que podría conseguir simplemente con el apoyo pues de los restos que queden del Partido Comunista Griego o con el apoyo de algunos independientes de izquierda escindidos del PASOK que han formado otros partidos y que se oponen, igual que Syriza, a la austeridad impuesta desde Bruselas. Así que, si gana Syriza, pues se abrirán inmediatamente negociaciones con Bruselas, porque Syriza ya ha dicho que el programa de austeridad, si llegan al gobierno, se ha acabado. Y desde el partido de Angela Merkel dicen que verdes las han segado, y desde Santurce a Bilbao, y que si los griegos no quieren austeridad, pues tampoco habrá dinero, y que si que quieren irse del euro, pues que se vayan del euro. ¿Por qué dice eso Merkel? Pues porque en Alemania, igual que en otros países europeos, está creciendo el sentimiento anti-euro. Y a Merkel le ha crecido por la derecha, no por la extrema derecha, sino por la derecha, es decir, partido conservador puro, pues una escisión de la CDU, que es una escisión anti-euro, que dice que eso del euro es ruinoso para Alemania y que no quieren seguir soportando a nosotros, a los vagos del sur. Así que, pues nada, ese es el bonito panorama que se va a abrir a partir del 25 de enero. ¿Qué va a pasar, queridos tertulianos? Ilústrennos.
Si usted a mí me... Yo tengo un problema de dinero. Yo le pido a usted dinero y usted me dice no. Yo se lo voy a dejar, señor Quintero, que es usted un tipo serio y me lo va a devolver. Yo, usted me deja dinero y yo sigo necesitando dinero.
Estamos hablando de hipótesis, ¿no?
Sí. Totalmente, y se lo sigo pidiendo.
¿Pero la hipótesis es que tú necesitas o que Luis tiene para dejar?
Y usted me sigue dejando dinero y yo se le sigo pidiendo y otro año más le vuelvo a pedir. Pero ya el siguiente año le digo, no, es que sigo necesitando dinero, no le he devuelto todavía lo que me prestó, pero es que es más, quiero el dinero y ya le digo que no se lo voy a devolver o no le voy a devolver buena parte de lo que me está prestando. ¿Usted me seguiría prestando dinero por alma caritativa o no me lo seguiría prestando?
Hombre, yo, porque me cae usted bien, sí, pero vamos. No, la respuesta es no.
Exacto. Bueno, pues esto es un ejemplo muy muy pequeño de, o digamos muy simplista quizá, pero yo creo que bastante gráfico de lo que va a suceder o de lo que está sucediendo. Las negociaciones se abrirán. No estoy ya tan seguro que se vayan a abrir o no. A lo mejor existe una sola reunión en la que el señor Tsipras, o Tripas, como le llaman algunos, se presente delante
Tepiras,
de Merkel.
También le están llamando.
Tepiras, le diga a Merkel.
Tepiras.
No pienso pagar esto, ni esto, ni esto, ni esto. Te pongas como te pongas, Ángela, esto no te lo voy a pagar. Pues si eso sucede, normalmente lo lógico será, pues si vas a impagar, fuera de la moneda común y fuera del euro.
No es tan sencillo, ¿eh? O sea, quiero decir,
a ver, ¿por qué no es tan sencillo?
No, digo, porque el mecanismo de entrada a ese club, que es el de la Unión y el club del euro, todavía un poco más selecto, sí está claro. Es decir, ¿cuáles son los requisitos que tienes que cumplir para entrar? No está prevista la salida. Estos fueron tan sabios que pensaba o que nunca se pensó en la posibilidad de que alguien que entraba al club lo quisiese abandonar después.
Hombre, el requisito de deuda para entrar, en el momento en que se incumpla, se puede convertir en un requisito
bueno,
para salir.
Bueno, no existe, o sea, porque tú fíjate, o sea, ahora mismo, digo, pensar un momento y dices con los datos que hay. Es decir, teóricamente los requisitos de deuda es el tope es el 60%, si uno mira el conjunto de países de la propia Unión, la mayoría de ellos, empezando por Alemania, Italia, Francia, por supuesto España, están por encima del 60%. Es decir, que en términos de deuda casi nadie cumple, solo los países del norte y algún centro europeo, Austria, alguna cosa más por ahí. En términos de deuda pasa exactamente igual. Entonces, yo lo que veo es que Grecia es muy poquito, o sea, desde el punto de vista del dinero, o sea, de los aspectos económicos, un 3%, más o menos, de lo que supone de la riqueza de la Unión, en torno al PIB europeo. Países como España estamos hablando de un 12, es decir, la cosa ya es una economía un poquito más potente. Con lo cual, desde el punto de vista del interés de la propia institución europea de que España se arregle y de que Grecia, bueno, pase lo que pase, pues hombre, yo creo que son cosas que hay que ponderar. Pero yo creo que en cualquier caso con Grecia, si gana Syriza, se van a sentar. Y entonces yo creo que lo que van a hablar en todo caso es, vamos a cambiar los plazos. Es decir, porque al final, todo esto, o sea, si yo tengo que devolver en 10 años, pues bueno, vamos a hacer, no una quita, vamos a aumentar los plazos, vamos a hacerlo viable, vamos a jugar. Ya veremos, porque al final el dinero no se lo debe a la Merkel. En todo caso, lo que hace la Merkel es defender los intereses de la banca alemana, que es la principal acreedora de la deuda griega.
O sea, permítanme, si el que presta el dinero es un banquero, el no devolvérselo está...
Bueno, yo no he dicho no devolverlo, yo no he hablado de no devolver, lo que he dicho que se puede es, ese término de reestructurar lo que lleva es una negociación de...
Permíteme un complemento. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho don Luis Fernando desde el punto de vista del análisis económico racional. Pues oiga, si yo le presto a usted dinero y usted decide que no me lo devuelve, pues entonces por lo menos lo que hago es no prestarle un euro más. Eso está claro. Ahora bien, ahí habría que añadir el aspecto político. No olvidemos que el euro, además de un proyecto económico, es un proyecto que lleva una carga política enorme. Y si se ha puesto tanto interés en defender el euro en lugar de haberle dicho a Grecia desde el principio, oye, y quebrar o iros fuera, es por un motivo. Porque en el momento en que se admita que Grecia sale del euro, automáticamente estás lanzando a los mercados la idea de que el euro es rompible. Lo cual quiere decir que a partir de ese momento, algo que hasta ese momento no era así, pasa a ser factible y entonces ya el euro deja de ser, por supuesto, candidato a ser alguna vez una moneda refugio alternativa al dólar. Entonces, ese proyecto político del euro alrededor del cual se articula el proyecto político de la Unión, ese proyecto que es crucial, es simbólico, pues Francia y Alemania van a intentar defenderlo a toda costa. ¿Pueden llegar hasta el punto de rescatar a Grecia a pesar de que Grecia diga que no voy a aceptar ningún programa de austeridad? Es que, pues podrían incluso llegar hasta ese punto.
Es que se ha estado rescatando a Grecia porque Grecia ha estado aceptando el rescate. Es que no nos olvidemos que en Grecia se ha vivido una inestabilidad política, José Luis, que todos hemos visto desde hace años, en los que ha salido un presidente, se ha nombrado otro, se han intentado llegar a elecciones, al final se ha nombrado y no, han sido procesos de dudable calidad democrática, desde luego que sí, pero han sido procesos que estaban directamente conducidos a estructurar un sistema austero en Grecia lo suficiente como para garantizar que se iban a devolver todos esos préstamos que se habían solicitado o se habían pedido o se había gritado necesitamos una ayuda desde Grecia para poder salir adelante y no tener que impagar a todo el mundo y no entrar en un proceso. Es que no olvidemos que entrar en el euro a lo mejor fue un error, o el euro hay quien considera que pudo ser un error o no pudo ser un error, pero a día de hoy que Grecia saliera del euro supondría, no pasaría nada, solo que los griegos entrarían en un proceso hiperinflacionario extraordinario, empobrecería a toda la población griega más de lo que ya está y entrarían en una crisis sistémica absolutamente desproporcionada que llevaría a los griegos a una situación bastante límite. Dirán ustedes, ¿qué catastrofista se pone Quintero por las mañanas los sábados? No, es que los ejemplos están ahí y se pueden ver. ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería? Tendrían que subir los tipos de interés una barbaridad. Tendrían que entrar, como digo, en un proceso hiperinflacionario como en el que ya están entrando algunos otros países. Entonces,
¿cómo? Bueno, hiperinflacionario.
A nivel europeo no nos interesaría. Nos daría igual porque representan un 3%.
Estamos rozando los límites de la deflación. Tú fíjate el caso de España. Llevamos 6 meses consecutivos con los precios en términos negativos. Es decir,
que ¿pero esto quién está marcando la política monetaria, José Luis?
Claro que la marca, ya sabemos que marca, no el Banco Central, que ya sería deseable. Pero vamos a ver, yo lo que te digo es que desde el punto de vista formal, es decir, de acuerdo a todo lo que dices de Grecia, pero yo creo que hay un interés político de ese club que yo decía antes, de lo que es la Unión, de defensa precisamente de la institución, de defensa del euro, entonces no se le debe dejar caer, porque a partir de ahí se abre la barra libre. Es decir, en Europa, vamos a ver, ese partido por la derecha de la Merkel, pero es que tienes en Francia, es que tienes en el Reino Unido, es que tienes partidos que van saliendo como granitos, donde se plantea cada vez más. No, pero Podemos no está planteando directamente la salida.
Perdona,
pero hay partidos
directa y literalmente en el programa.
Permítanme que añada un punto a la discusión, porque tendemos a fijarnos en lo que Grecia hace o deja de hacer como si aquí el resto del mundo fuera racional y maravilloso y honesto y Grecia pues fueran unos que están amenazando con alterar la estabilidad. Vamos a ver. Durante la crisis, es decir, esa misma crisis en la que a Grecia se le obligó a apretarse el cinturón, Francia le vendió 6 fragatas a Grecia por 2.500 millones de euros, helicópteros por 400 millones de euros. Alemania vendió a Grecia 6 submarinos por un total de 1.000 millones de euros. Es decir, mientras a los griegos se les apretaba el cinturón para imponer políticas de austeridad, Grecia y Alemania cogían y procuraban que los bancos alemanes y franceses se deshicieran de sus posiciones en deuda griega, se mutualizaba el riesgo griego entre todos los gobiernos europeos. España tiene ahí pillados 6.000 millones de euros y encima le vendíamos armas a Grecia. Oiga, los europeos somos unos hipócritas, lo siento. En Grecia lo que está pasando ha sido que se ha destruido a la clase media. ¿A cambio de qué? A cambio de que siguiera el negocio en el resto de Europa.
No, hombre, no sea usted tan simplista ni tan reduccionista en esto, don Luis.
Intento decir que en todas partes...
O sea, lo que hemos empobrecido a Grecia son aquellos que le han vendido las fragatas, etcétera, a los griegos en tiempos de crisis, o han sido esos políticos que tenían piscinas por todas las
aceleras. Me reconocerá usted que hay una profunda hipocresía en que un gobierno como el alemán o el francés exijan a Grecia justo
ajustes al mismo tiempo que le venden armas, ¿no?
Pues hombre, si no tienen armas y si tienen que complementar su ejército, una de las críticas más grandes que yo hago personalmente al gobierno español es que estamos en una situación en la defensa de este país absolutamente bajo mínimos. No tenemos fragatas, las tenemos fatal. No tenemos carros de combate, no tenemos helicópteros. Nuestro ejército del aire está bajo mínimos. Estamos ahora mismo en una situación que cualquier exigencia que nos haga por el Tratado de Schengen o cualquier exigencia del Tratado del Atlántico Norte nos deja a la altura del betún. No podríamos participar las necesitamos, claro que las necesitamos.
Querría contestarle, pero no puedo, porque nos vamos a publicidad, boletín de las 10 y luego rematamos la tertulia hablando de ese... ¿Ha habido pucherazo en Podemos o no ha habido pucherazo en Podemos? Ahora lo comentamos.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
El exceso de cal en el agua afecta a gran parte de la población. Seguro que muchos padecen picor en la piel después de la ducha, pero esto tiene ya una solución muy económica. Nos lo cuenta Antonio Ruiz, gerente de Masical. Muy buenos días, Antonio.
Hola, Marta. Muy buenos días a todos y feliz año. Pues mira, Masical es un dispositivo magnético antical de tratamiento de agua. Es la solución definitiva a los problemas de la cal. Un sistema que no tiene mantenimiento, que no consume nada y que no precisa de hacer obras para su instalación en la tubería central de su vivienda o del negocio.
¿Y cuáles son las principales ventajas?
Por ejemplo, Marta, mejorar la calidad del agua de todos los grifos al mismo tiempo, que también desaparezcan los picores después de la ducha que mucha gente padece y que lo causa la cal del agua, que podamos ahorrar en detergentes, que digamos adiós a otra clase de productos antical porque ya de por sí Masical es uno de ellos y el único, y los fregaderos y los aseos, por ejemplo, que queden mucho más limpios y no aparezcan esas feas manchas de cal que tanto molestan.
Y además es que está totalmente garantizado.
Así es, nosotros entregamos a todos nuestros clientes, por escrito obviamente, una garantía de funcionamiento ilimitado y además otra de un año entero para que lo prueben y lo comprueben y se convenza. Y si no les interesa, en ese tiempo, durante el primer año de uso, nos llaman al 902-107-109, lo devuelven y recuperan su dinero.
Antonio, ¿y cuánto cuesta Masical?
Es muy barato porque no tenemos intermediarios. El precio es de solo 99 euros más unos pequeños en gastos de envío. Pero si lo piden ahora mismo, a las 10 menos 4 minutos de sábado, en el 902-107-109 recibe otro de regalo, o sea, dos al precio de uno, y un regalo magnífico que pueden elegir entre varios que tenemos disponibles, como por ejemplo, un robot inalámbrico Mopa, que viene muy bien para hacer las labores de casa.
Muchísimas gracias, Antonio. Ya lo saben, hagan el pedido en el 902-107-109 o a través de la web en el www.masical.es.
Entramos en la recta final de los Ability Awards de Telefónica y seguimos conociendo a sus finalistas. En este caso, Conecta. Graciela de la Morena es directora de Responsabilidad Social Corporativa y de la Fundación Conecta. Graciela, cuéntanos cuáles son esas buenas prácticas en lo que a la inclusión de personas con discapacidad se refiere, que os han llevado a estar nominados además en dos categorías, reclutamiento y selección por un lado y accesibilidad del entorno físico por otro.
Nosotros venimos trabajando en reclutamiento y selección y contratación de personas con discapacidad desde que se crea la compañía en el año 90. Es un compromiso que tenemos muy interiorizado, que está en el ADN de todos los empleados. Tenemos 220 personas contratadas y nos sentimos especialmente orgullosos porque la mitad de ellas tienen contrato indefinido, una antigüedad media de 6 años, el 15% tienen discapacidades superiores al 65%. Potenciamos mucho el empleo de calidad y estable y también en puestos de responsabilidad. El 25% de estas personas ocupan cargos de responsabilidad, ¿no? Es decir, están integrados como cualquier otro empleado con su promoción interna y sí que hacemos un esfuerzo inicial en las contrataciones iniciales de realizar un acompañamiento, ¿no? Que también creemos que es importante, ¿no? Cuando contratamos a la persona tenemos un voluntario que es su tutor y que durante los dos primeros meses pues está asegurando de que esa persona está bien integrada, que no tiene problemas de accesibilidad, de comunicación, etcétera.
Y precisamente en cuanto a eso, en cuanto a la accesibilidad del entorno físico, ¿cuáles son vuestras buenas prácticas?
Todos nuestros edificios son accesibles, muchos los hemos construido de cero. También lo que como somos muy conscientes de que este es un ámbito en el que hay que mejorar muchísimo en España, hemos promovido la entrega de dos ediciones de premios de accesibilidad para intentar sensibilizar a la sociedad hacia esta realidad, ¿no? Y también hemos promovido dos observatorios de accesibilidad.
Supongo que para todo esto estáis en contacto directo con las organizaciones de personas con discapacidad, ¿no? Para que de alguna manera os den cierto feedback.
Totalmente. Les integramos en todos los proyectos que desarrollamos. Trabajamos muy estrechamente con Fundación 11, con CERMI, colaboramos en un montón de proyectos. CENSE, FIAPAS, COCENSE, en fin.
Y ahora ya estáis luchando por conseguir ser uno de los galardonados por los Ability Awards. ¿Qué creéis que pueden aportar iniciativas como esta de Telefónica?
Es una manera en la que nos hacéis sentir a las empresas orgullosas del trabajo que hacemos, lo ponéis en valor de cara afuera, a potenciales clientes o a la sociedad en general y a nuestros propios empleados. Y luego el formar parte del Club Ability, donde aprendemos muchísimo, son foros muy prácticos, con intercambio de experiencias, es una herramienta de networking fantástica, donde nosotros podemos contactar además y trabajar conjuntamente con empresas de nuestro propio sector. Y además tienes luego la newsletter del Club Ability también, que te permite también difundir todo lo que haces, con lo cual me parece una iniciativa magnífica.
Pues Graciela de la Morena, directora de Responsabilidad Social Corporativa de la Fundación Conecta, muchísimas gracias y mucha suerte.
Muchísimas gracias a ustedes.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Buenos días. Miquel Roca y Jesús María Silva, los abogados que representan a la infanta Cristina en el caso, nos han acusado en su último recurso al juez que ha instruido la investigación José Castro de corruptela. En el escrito, según cuenta hoy el diario El Mundo, reprochan al juez que haya incluido en el auto de apertura del juicio oral la imposición de una fianza millonaria como medida cautelar a la hermana del rey, tachando este gesto de fraude de ley bajo el argumento de que el auto de apertura del proceso no puede ser recurrido. En el escrito se pide además al juez la retirada de la desproporcionada e injustificada fianza de 2,7 millones de euros sobre la hermana de Felipe VI. El juez Castro tendrá ahora que decidir en los próximos días si admite este recurso a trámite. Y fuera de España, podrían haber sido hallados nuevos restos del avión de AirAsia siniestrado el pasado sábado.
Al parecer, los equipos de rescate han localizado no solo el rastro de combustible del aparato, sino además dos grandes objetos en el mar de Java que podrían pertenecer al Airbus siniestrado con 162 personas a bordo, objetos que se encuentran a unos 30 metros de profundidad, según las autoridades indonesias. En cuanto a la búsqueda de víctimas, destacar que las malas condiciones meteorológicas han frenado su rescate, en el que participan 29 embarcaciones y 17 aviones. Por el momento se han recuperado los cadáveres de 30 de esas 162 personas que iban a bordo, mientras lo que sí continúa es la identificación, aunque solo se ha podido reconocer la identidad de 8 fallecidos.
Y sepan también que ya ha arrancado la huelga de recogida de papel y vidrio en el municipio de Madrid. El Ayuntamiento de la capital de España ha fijado en un 32% los servicios mínimos en un parón indefinido que afecta también al cartón, contenedores voluminosos, puntos limpios móviles y pilas. El motivo de la huelga, que aparece recogido en el escrito presentado por el sindicato UGT, es la imposibilidad de acuerdo en la negociación del convenio colectivo. Esta huelga no afecta, sin embargo, a la recogida diaria de residuos orgánicos y envases. Tiempo ya para repasar lo más destacado de la prensa de este sábado. Vamos a comenzar con el diario El País, que abre con la crisis en Siria. Cuenta que la guerra ha provocado un récord de inmigrantes en Europa. Cuenta además en portada que sigue la incógnita sobre los desaparecidos en el ferry incendiado. En Política Nacional destaca que Pablo Iglesias logra el control de Podemos en las principales ciudades.
En el diario ABC, por su parte, el titular de portada es este: las mafias planean avalanchas diarias en Melilla hasta la primavera. El diario de Vocento destaca también que la prima de riesgo baja de los 100 puntos 5 años después.
Y en el diario El Mundo, como les adelantábamos al inicio, leemos la acusación de corruptela al abogado de la infanta Cristina. En Crónica Internacional, el periódico de Unidad Editorial destaca que Cuba frena el aperturismo con la detención de 50 disidentes en solo 48 horas.
Y finalizamos con el diario La Razón. Su titular principal se lo dedica a la amenaza de bomba de ayer en Atocha. El diario de Grupo Planeta señala que se volvieron a desatar las alarmas ante un posible atentado terrorista. Sobre las elecciones internas en Podemos, destaca que solo un tercio de los inscritos vota en estas primarias.
Es Radio.
Tiempo ya para los deportes. Jesús Sánchez, muy buenos días.
Muy buenos días. Hoy vuelve la Liga de Primera División con 5 partidos. El primero a partir de las 4 entre el Atlético de Madrid y el Levante, sin Fernando Torres, que va a ver el partido desde el palco del Calderón a la espera de su presentación. Su técnico, Diego Pablo Simeone, habló en la previa sobre la figura de su nuevo delantero.
Consecuencia de lo que veamos, posteriormente, cuando esté disponible, pensaremos en él o no. Y bueno, ojalá que todo lo bueno que nos imaginamos él lo pueda mostrar. Está con mucha ilusión, está con muchas ganas.
A las 6 de la tarde, Sevilla-Celta, a las 8, Elche-Villarreal y a partir de las 10 de la noche, Deportivo Atlético de Bilbao y por último, Málaga-Almería.
Gracias, Jesús. Y finalizamos, como siempre, con la información de servicio público, con el tiempo que nos espera para las próximas horas. Agencia Estatal de Meteorología, Jaime del Castillo, buenos días.
Buenos días. Comenzamos el primer fin de semana del año con tiempo muy parecido al de ayer, aunque algo menos frío. Seguirá luciendo el sol en casi toda la península de Baleares, con algunas nubes altas, salvo en el litoral de Galicia y del Cantábrico Oriental, donde la nubosidad volverá a estar muy presente. Además, pueden aparecer bancos de niebla matinales en la meseta norte. En Canarias también se mantendrá una situación similar. Se irán despejando los cielos durante la jornada, aunque podrían volver a aparecer calimas en todo el archipiélago. Las temperaturas, como avanzábamos, seguirán en una tónica ascendente en la mayor parte de la península de Baleares, sobre todo en el este, y tan solo podrían bajar algún grado en zonas de Galicia y Canarias. Además, vuelven a registrarse heladas débiles en el Pirineo y las dos mesetas, y continuarán soplando intervalos de viento fuerte en Canarias y también en el estrecho durante esta primera mitad del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias por esa información. Con ella ponemos punto y final a este boletín de noticias, pero volvemos a las 11 cuando sean las 10 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
C de calidad, O de original, L de lujo, O de orgullo, M de mecánicos, E de España y R de relojes. Colomer, Colomer and Sons. Hola, soy Bertín Osborne. Si quieres conocer una marca de relojes impresionantes, entra en colomerandsons.com. Relojes con 10 años de garantía, relojes españoles, relojes elegantes, relojes para regalar o para regalarte. Entra en colomerandsons.com y descubre una marca de lujo a precios asequibles.
Doctor Martín, ¿por qué es importante conciliar y mantener un sueño natural?
Es importante porque disfrutar de un sueño reparador cada noche es sinónimo de salud. A veces nos cuesta conciliar el sueño por la noche o no conseguimos dormir más de 3 o 4 horas y esto hace que nuestra salud se resienta.
¿Recomendaría Dormax en estos casos?
Yo en estos casos siempre recomiendo Dormax. Dormax es un producto natural formulado a base de melatonina y extractos de plantas relajantes. Esta combinación nos va a ayudar a conciliar y a mantener un sueño de calidad durante toda la noche, disfrutando así del descanso que todos nos merecemos.
Dormax, complemento alimenticio de formulación eficaz y natural para un sueño reparador. De Laboratorio Sacta Pharma.
Es la mañana de fin de semana sin complejos. Madrid es radio 99.1.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Anorexia, alcoholismo, bulimia, depresión grave, trastornos bipolares, esquizofrenia. El Hospital Psiquiátrico San Francisco y la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga le ofrecen un personal multidisciplinario cualificado, adaptado a las técnicas más actuales, con tratamientos en departamentos específicos y con 80 años de experiencia. En la barriada residencial de El Palo, en Málaga, próxima al mar. Infórmese en el 952-2014-64, 952-2014-64 o en www.hospitalsanfrancisco.com.
Fin de semana en la costa con tu mejor amigo de la infancia.
Nuevo Smartphone 2.
La distancia hace que ya casi nos veáis.
Nuevo Smartphone 2.
Esta escapada será mítica.
Nuevo Smartphone 2.
De repente, dos suecas haciendo autostop.
Nuevo Smart 4-4.
Realmente os coge de camino.
Nuevo Smart 4-4.
Llega el nuevo Smart 4-2 y el nuevo Smart 4-4 para 4 plazas. Ahora puedes elegir cuál se adapta mejor a tu estilo de vida. Reserva tu prueba en smart.com a partir del 20 de noviembre en tu concesionario.
Te esperamos en Motor Mecha, tu Smart Center en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
Accionistas afectados. Los últimos informes periciales sobre entidades bancarias confirman que los accionistas tienen derecho a recuperar su dinero. Si compró acciones en verano de 2011, no espere más. Abogados especialistas en derecho bancario empresario le explicarán en una entrevista personal y gratuita. Recupera tu inversión. 902 22 21 24. 902 22 21 24. Cobramos cuando usted recupere su inversión. Recuperatuinversión.com.
Si quieres vender o alquilar tu vivienda o local comercial, necesitas el certificado de eficiencia energética. Ponte en manos de profesionales. Arqueco 600-204-205 o visita nuestra web www.arqueco.es. Llama ahora y por ser oyente de Es Radio conseguirás un descuento especial. También puedes contar con nosotros para la obtención de licencias de apertura y obra, proyectos y reformas. Arqueco 600-204-205. Profesionalidad y confianza para tus proyectos de arquitectura y certificado de eficiencia energética. 600-204-205.
Llegan las luces y el ho, ho, ho. Los abrazos, la ilusión. Llega María, y llega Juan, y llega Rosa. Llega Edwin y Manuela y Ramiro. Llega la Navidad. Llegas tú. Gracias a todos los Papá Noeles de Madrid por hacer de nuestro metro lo que es. En Navidad también hay más Madrid en Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Madrid Es Radio 99.1.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, como ya saben nuestros oyentes, si nos siguen desde las 8, o aquellos que se hayan informado ayer por otros medios o por las redes sociales, pues ayer se hicieron públicos los resultados de las elecciones internas a consejos municipales en unos 800 municipios de toda España de Podemos. Y hete aquí que cuando se hacen públicos los resultados, pues los que se ponen a curiosear en los mismos se encuentran con que hay al menos dos docenas de municipios donde el número de votos supera al número de inscritos. Es decir, para entendernos, el número de votantes es mayor que el censo electoral. Entonces, automáticamente empezó a surgir en las redes sociales pues una corriente en la que se acusaba a Podemos de haber hecho un pucherazo. Podemos respondió diciendo, bueno, ha sido un error porque hemos publicado el censo electoral a fecha de noviembre, cuando después de esa fecha ha habido más gente que se ha ido apuntando y que por tanto ha podido votar. El caso es que el follón se montó y lo que iba a ser pues una operación propagandística razonablemente buena para Podemos se terminó convirtiendo en una especie de boomerang. ¿Ustedes qué creen? ¿Que hubo fraude o chapuza?
Chapuza puchero, ¿no? Es un poco la dicotomía. Pues, hombre, a ver, que de repente veas que hay más votos que inscritos, yo creo que eso ya de momento la sospecha te la levantas. Y luego al final, oye, pueden explicar todo con puntos y comas, con luz y taquígrafos, como se suele decir, y resulta que no ha habido tal pucherazo, pues oye, pues no lo habrá habido. De momento parece que sí que lo ha habido. Y de momento lo que vemos es que Pablo Iglesias es el que ha conseguido que su politburó sea el suyo, el de sus dirigentes municipales sean los que él propuso, salvo en dos o tres grandes ciudades, que la mayoría de los candidatos, digamos, más afines a Echenique han sacado unas mayorías absolutamente aplastantes y no ha podido él ahí tejemanejar en ningún caso. En cualquier caso, yo creo que Podemos con esto pues intenta dar ese halo de transparencia asamblearia de que no lo está consiguiendo, pero que el objetivo que busca Iglesias, que es controlar todo el partido desde arriba, bueno, al estilo casi soviético si queremos, pues lo está consiguiendo y le va a dar igual, no va a dar explicaciones ni va a hacer nada, va a decir que todo el que diga que es un pucherazo es que le intenta atacar, como ha hecho con Errejón, como ha hecho con Tania Sánchez, y va a seguir adelante. Y luego además esto de que quién dirige el partido en cada A ver, a mí me dices quién vas a poner de candidato para cada uno de los municipios. Porque en Madrid dices que va a ser Montero, pero en realidad todos sabemos que a quien estás promocionando para competir por la alcaldía en Madrid va a ser a Juan Carlos Monedero. Entonces,
bueno, pero eso es la dicotomía con la que funciona, ¿no? A mí lo que me salía era el símil con este plato estupendo que se toma mucho en Burgos, ¿no? Que es la olla podrida. Entonces a mí me suena mucho a esto, ¿no?
Yo no la he probado nunca.
¿Capuchero podrido?
Sí.
Se llama así. Yo olla podrida, la llaman el puchero podrido. Es una cosa estupenda, ¿no? Que está muy rico, la verdad. Y en este tiempo invernal, pues agradece muchísimo, ¿no? O sea, yo lo que veo es que Pablo Iglesias está, bueno, configurando sus equipos, está moviéndose para tener un control férreo y absoluto sobre lo que vaya a pasar en las principales capitales de provincia. Su intención, como he dicho muchas veces, es no concurrir directamente a las municipales. De hecho, en Barcelona ya ha llegado un pacto con Ada Colau para apoyar esa candidatura de Ganemos. Bueno, y yo creo que esa es la filosofía, ¿no? Es decir, concurrir a las municipales, en todo caso con su marca, en el sitio donde tenga muy claro su candidato y que tiene un control férreo sobre él, y luego jugará también con el ámbito autonómico, que es más fácil de manejar. Irá a concurrir directamente a las 17 comunidades autónomas cuando se vayan dando, con gente muy fiel y muy afín a él. Es decir, que yo creo que es el paradigma del verticalismo más puro y duro, ¿no? Es decir, que hay, o sea, y por
el
tanto...
El único que se salió un poquito fue Echenique y bueno, tardó horas.
Sí, pero también ya han vuelto a darse el abrazo y hermanarse en la medida que Pablo Iglesias ha bendecido la candidatura de Echenique a dirigir Podemos en Aragón.
No le ha quedado...
Al final no también, podido. Pero cuando el Pope bendice, el súbdito también ya se recompone, ¿no? Y por tanto, Echenique en estos últimos días, todo lo que se están escuchando son parabienes para Pablo Iglesias en la medida que le ha dicho, adelante, y no te pongo una sombra o no te pongo un candidato alternativo para que tú puedas liderar Podemos en Aragón. Es una forma también de cuando tú tienes un grano que te molesta, o lo estirpas, o simplemente intentas hacer una operación para enmascarar esa situación, y es lo que ha pasado aquí. Es decir, que yo creo que al final... Por eso yo creo que la gente empieza a darse cuenta de que Podemos no es ese aire fresco que con lo que se podía, sino que es al contrario, ¿no? Es algo de pobredumbre, la medida cómo se comportan como la parte más rancia de cualquier partido puramente dictatorial, o sea, puramente verticalista.
Es totalitario.
Y por tanto, algunos ya estamos muy, muy hartos, ¿no?, de totalitarismo. Si estamos en este mundo, en este caso en el mío sindical, es porque creo y defiendo los ámbitos de la libertad y defiendo que la capacidad de los ciudadanos de elegir libremente aquellas opciones que quieran. Por tanto, todo aquello que venga con este tinte totalitario a mí me rechina muchísimo, ¿no?
Ah, pero tú tienes una educación, perdona, Francisco, termino, y sabes y dices precisamente esto me huele a, ¿no? Porque conoces claro. Porque has estudiado cómo ha sido y además has vivido cómo ha sido otros partidos de tinte totalitario, e incluso los podemos ver. A mí lo que me fastidia es que hay mucha gente que esto no lo quiere ver o no lo ve, quizá porque no lo conoce, porque recordemos que buena parte del caladero de votos de Podemos es gente joven, y gente joven a la que tú, con la que tú hablas y les dices, no, pero no te das cuenta que esta gente está funcionando con el ABC de un partido totalitario, un partido liberticida, y no saben, te dicen que no, que eso es que los comparen con la Unión Soviética, que era eso de la Unión Soviética. Mira, y no,
es que
lo
eso ya no existe, ¿no?
Hombre, para ser justos, en las elecciones de ayer de Podemos, vamos completamente de acuerdo en que lo que se ha impuesto es la línea Pablo Iglesias. Pablo Iglesias ha dicho, esta candidatura va lo aquí, está allí, está allá, y en todos sitios, salvo dos o tres, se ha llevado el gato al agua. Ahora, para ser justos, oiga, yo no conozco ninguna elección en el Partido Popular, por ejemplo, que no esté controlada por el dedazo de Rajoy.
Claro, claro.
Vamos a ver.
Una chapuza de pecherazo.
Luis, pero es más de lo mismo, ¿no? Es decir, por tanto, no es nada nuevo, sino me da igual que sea el dedo divino de Rajoy,
que le pregunten
a la coleta maravillosa
de Pepe. Hay una pequeña diferencia, que es que el Partido Popular... todos sus mandos,
va a ser a dedo,
y todo el mundo sabe que esa estructura es vertical y va a ser a dedo, pero no se hace una suerte de no, aquí todo es libre, todos los asamblearios, y luego entonces, agarras por detrás y dices no, entonces, y van a salir.
Entonces,
¿no?
Don Luis Fernando, ¿cuál es el problema? ¿Que el que salgan los dirigidos por el líder implica totalitarismo, en cuyo caso el PP sería totalitario, más que Podemos, O el fingimiento, que es lo que tú...
El fingimiento es muy importante. Bueno. Veamos qué sucede en Venezuela. En Venezuela, quien defiende el régimen de Venezuela, que los hay, y precisamente estos son unos de ellos, te dicen, no, si es que en Venezuela hay elecciones. Y en Venezuela, cada vez que hay elecciones, se elige a Chávez. ¿Qué pasa en Venezuela con la oposición? ¿Qué se hace con la oposición? Se les encarcela, se les gasea.
¿Cómo se vota, además?
¿Y cómo se vota?
Entonces,
¿qué es lo importante? ¿Que Chávez diga, no, yo voy a ser el jefe y aquí no va a haber elecciones? ¿O que haya apariencia de legalidad?
Eso es importante. Un dato para aportar a este debate. Cuando se produce la elección de Pablo Iglesias como secretario general, recordemos que hubo una participación cercana al 60% de los por entonces 205.000 inscritos en Podemos, y Pablo Iglesias salió elegido con un 80%. Ahora se han celebrado las elecciones a consejos municipales y la participación ha caído del 60 al 30% entre los inscritos en Podemos. En algunos lugares como Barcelona la participación ha estado en el 20%, en Madrid en el 25%. O sea, ha habido una participación realmente baja en esas primarias. Y encima, los candidatos avalados por Pablo Iglesias, allí donde han ganado, pues no han ganado con ese 80% con que ganó Pablo Iglesias, sino con un 60, un 50, un 48. Con lo cual, pues hombre, yo diría que Pablo Iglesias tiene el control del partido hasta cierto punto. Tampoco lo tiene demasiado amarrado.
Bueno,
¿no?
Pero eso es porque, vamos a ver, lo que importa, yo estoy con don Luis, lo que importa en los procesos de primarias, elecciones internas, ya sea para ser candidatos a una determinada administración pública en unas elecciones o para dirigir un partido, lo que importa en los partidos que hacen procesos presuntamente democráticos es la apariencia de democracia, pero en realidad de lo que se trata internamente es de controlar ese proceso por los mecanismos más o menos espurios que se puedan habilitar. Es decir, todos recordamos, por ejemplo, cómo se eligió al señor Borrell, ¿verdad? Candidato del PSOE a la presidencia del gobierno en contra del aparato del partido del señor Almunia, como el aparato del partido filtró esos bonitos dosieres de la Agencia Tributaria de Barcelona para cargarse al señor Borrell. Todos recordamos cómo salió elegido el señor Zapatero en ese congreso en contra del señor Bono, como hubo una campaña interna de corrientes de renovadores por la base, el señor Balbás y compañía, que hicieron una campaña junto con el PSC para que al final Zapatero ganase por 3 votos, creo recordar, al señor Bono, etcétera, etcétera, etcétera. En las últimas elecciones para elegir candidato en Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid, donde salió Tania Sánchez Melero, se hizo el ardid de que había 2 mesas de votación, la de los afiliados y la de los simpatizantes. O casualidad, semanas antes de que se produjera la votación, un montón de simpatizantes, entre comillas, se dieron de alta, y al final, en los votos de los simpatizantes dados de alta hace 2 semanas, 3 semanas, ganó Tania Sánchez, y en la mesa de los afiliados de Izquierda Unida no ganó Tania Sánchez. Entonces, quiero decir que lo importante no es... Es decir, no hay una democracia verdadera dentro de los partidos que hacen primarias. El PP ya sabemos todo que es por procedimiento digital, donde Mariano decide y dispone. Muy bien. Pero en todos los demás que hacen primarias hay una apariencia de democracia. Lo importante no es eso. A mí, sinceramente, me da igual si un partido elige a sus candidatos a una administración o a un parlamento o a su junta directiva o a sus directivos. Me da igual que los elija por primarias, por secundarias, por terciarias, por dedazo. Yo quiero que todos los partidos, primero, vivan de las cuotas de sus afiliados, que a mí no me cuesten dinero, que eso es lo importante. Y en segundo lugar, ya sabrán ellos cómo se eligen a sí mismos, tanto para puestos internos como para puestos externos. Yo, cuando voy a comprar un coche, no me importa demasiado cómo han contratado los ingenieros que desarrollaron el coche. Yo lo que quiero es que el coche funcione. Es decir, yo a los partidos aplico el mismo esquema de exigencia que le aplico a otras empresas que me ofrecen otros productos u otros servicios. Yo quiero el mejor producto al menor precio o el mejor servicio al menor precio. ¿Cómo lo hagan? A mí, sinceramente, me da igual. No entiendo por qué con los partidos políticos nos entretenemos tanto en debatir cómo eligen a sus candidatos o a sus líderes, en lugar de debatir que, primero, vivan de sus cuotas y no de nuestros impuestos y de nuestro bolsillo, y en segundo lugar, que lo que propongan sean cosas eficaces para solucionar problemas, y punto. Todo lo demás es entretenerlos en las tertulias, César, con vida interna de partido.
Tenemos que dar un paso más, es decir, no solamente ya a mí, particularmente la vida interna de un partido me importa realmente poco. Yo creo que quien tiene que preocuparse de la vida interna son los propios afiliados o quien decide estar en ese partido y regular. Yo creo que hay que respetar el mandato constitucional, que dice que la vida de los partidos políticos tiene que ser democrática. Entonces podemos discutir o no qué entendemos por ese concepto de democracia. A mí, yo diría un paso más, que es el que a mí me interesa cuando hablo de regeneración de la vida pública de este país, y es cómo se confecciona el modelo electoral, es decir, cómo elijo yo a mis representantes. Por tanto, yo di un paso más, es que me quedo, no me sirven las listas abiertas. O sea, yo lo que quiero es una elección unipersonal, para cada distrito para cada ámbito, yo quiero saber quién es ese candidato. Yo quiero votar a ese, quiero verle la cara y los ojos.
Usted lo que quiere, su antisistema, es que se presente el candidato en la puerta de su casa, claro, a decir, oiga, vengo a pedirle el voto. Yo también lo quiero, caramba.
Eso es lo que yo quiero, ¿no? Es decir, a mí esto de votar listas, ya está bien, porque al final las listas las configuran los aparatos de los partidos. Me da igual que sean abiertas que cerradas. Yo lo que quiero es que se me presenten esas personas para el distrito de Carabanchel, para el distrito de Fuenlabrada, y a partir de ahí discutamos y que se presenten y qué compromiso adquieren con los electores. Y un paso más, que ya sería la repera limonera, es tener la capacidad por aquel que le elige de revocarle.
Bueno, a quien no podemos revocar es a los oyentes, que han estado haciéndonos llegar su opinión a través de diversas vías desde que ha comenzado este programa.
Málaga es dulce olor a Mediterráneo, pescadito frito, buen vino y refrescante mojito, castillos árabes, arqueología fenicia y construcciones romanas, pero también conciertos, museos, universidad, tradición, gastronomía, buen clima y paseos por parques o jardines. Por todo esto, y porque en Málaga la amabilidad es un arte, Málaga funciona para el ocio, el trabajo y la vida. En Málaga solo faltas tú. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga.
Doña Marta Arce, ¿qué dicen nuestros oyentes a través del contestador?
Bueno, al principio del programa le pidió a los oyentes que nos contasen sus predicciones para 2015. Y tengo que decirle, pues, que pintan un futuro muy negro, ¿eh? Sobre todo si Podemos llega al poder.
¿Qué va a ocurrir en el 2015? Pues mire usted, nada bueno. La alternativa a lo que usted llamó casta, y que fue el primero que lo dijo, PSOE, no ha sido UPD, Ciudadanos o Vox, o cualquier otro partido de centro-derecha, centro-izquierda, moderado, homologable y honesto, sino es un partido marxista-leninista-stalinista, y esa es la alternativa. O sea, cualquier solución es mala.
Apañados vamos, ¿eh? Apañados vamos. Si ahora nos quejamos de impuestos, deje usted que entren los que quieren entrar, que verá dónde vamos a ir. Vamos a ir al fondo del mar.
¿Cómo no va a seguir subiendo Podemos si sale cualquier ministro, por ejemplo, de Guindos el otro día, y dice que no, los españoles ya no tienen miedo a perder el puesto de trabajo? O sea, ya de entrada ya le dio miles de votos, miles de, como mínimo, a los de Podemos.
Mariano Rajoy escribió en Twitter que estaba muy orgulloso de la recuperación y del esfuerzo de los españoles. Y yo le digo a don Mariano Rajoy que nos ha obligado a hacer ese esfuerzo, porque yo no he vivido por encima de mis posibilidades, ni yo ni mi familia, y nos han obligado subiéndonos más los impuestos para pagar sus lujos. Así que es un esfuerzo que nos han obligado ustedes a hacer para que le sigamos pagando sus juergas.
¿Y qué tomadura de pelo nos ha hecho el gobierno con la subida de las pensiones? Ni tienen vergüenza ni la conocen. Encima que están comiendo de todos nosotros y de todos los españoles.
Señor Rajoy, sí hay dinero para subvenciones de los sindicatos y para las televisiones, pero no hay para las pensiones. No cuente con mi voto.
Cada autonomía hace lo que le da la gana. Lo tienen todo cogido y ahora cada uno es su reyezuelo de su propio parte de país de España.
Al policía que murió ayer le provocó su muerte un delincuente de 9 veces detenido. ¿Qué hacía en la calle? Tenemos atracos, bufones, butrones en comercios, bandas del este, del oeste, del sur, del norte, además políticos corruptos y vagos.
Sí, bueno, son dos apuntes nada más. Uno, tengo la esperanza que si finalmente el partido este de Podemos llega al poder, pues que sean otros más como la casta y que no cumpla su programa electoral, lo mismo que ha hecho el Partido Popular. Por lo tanto, nada que temer, porque hará justamente lo contrario de lo que se presume que va a hacer Podemos, ¿no? Y con respecto a lo del policía, primero mi solidaridad con toda la con la familia de este policía asesinado y mi repulsa hacia el tratamiento que están dando de muchos medios de comunicación donde habla sobre accidente, tropezón. Mire, yo he visto el vídeo y es claramente un asesinato cuando alguien coge al policía y lo arrastra para tirarse con él a la vía. Creo que es hay que llamarle por su nombre y creo que eso ha sido un asesinato provocado, no un accidente ni un forcejeo y otro tipo de palabras que utilizan algunos medios de comunicación para minimizar lo que a toda luz el asesinato de un policía, de un delincuente que tenía que haber estado en la cárcel hace ya tiempo.
Pero sobre todo un policía que estaba cumpliendo con su obligación, es decir, estaba defendiendo a los ciudadanos en ese momento, ¿no? Estaba claro. cumpliendo, es decir, que ese sí que esto es una muerte en acto de servicio.
Es lo que suele hacer la policía y la Guardia Civil, defender a los ciudadanos, defender la ley, defender el orden público, y a mí lo que me asquea es que cada vez más determinados sectores, generalmente de izquierdas, se permitan afear la conducta de la Policía Nacional o de la Guardia Civil cuando están cumpliendo con su deber, cuando, don Francisco José Alcaraz en distintos momentos ha organizado manifestaciones a las que yo he asistido, y es que la Policía Nacional se presentaba allí, pero es que no llevaba ni equipo antidisturbios. Es que yo he asistido a muchas de las manifestaciones que ha organizado el señor Alcaraz como público, y ahí un Policía Nacional te llamaba al orden para que cruzaras por un sitio o te pedía no sé qué, y todo el mundo nos dirigíamos al policía con respeto y con educación, y es que no iba ni con equipo antidisturbios, ¿no? O las concentraciones que hay por la familia, o algunos tipos de concentraciones o manifestaciones, los policías se presentan ahí sin siquiera llevar equipo antidisturbios, porque se trata con respeto a la policía. En otras, de la izquierda, de los de Podemos y toda esta gente, claro, siempre acaban con disturbios.
Podemos no ha organizado todavía ninguna. No, la primera será el día 31.
Veremos a ver cómo acaba esa que quieren organizar para enero, creo. Pero recordar.
Le hago una predicción. Se va a usted sorprender de lo disciplinado de la manifestación. Viendo cómo fue el mitin en Barcelona de Pablo Iglesias, vamos, se nos van a poner los pelos de punta.
O sea, no olvidemos que quien más continuamente utiliza más el término patriota es Pablo Iglesias, ¿eh?
Sí, bueno, como sabe, la patria, sí.
Doña Carmen Carbonell, ¿qué dicen a través de las redes sociales?
Buenos días de nuevo. Pues la verdad es que nos llegan muchas felicitaciones, los mejores deseos para este año 2015, para todos los contertulios, para todo el equipo de radio, que con que sea un poquito mejor que el 2014 ya es bastante. Y aprovechan esa anécdota de las campanadas de Canal Sur para hablar, por ejemplo, de las autonomías. Dice R. Martín, los andaluces tenemos lo que nos merecemos, aborregados y subvencionados. Lo de Canal Sur es la punta del iceberg. Belén es Padafor dice lo de las campanadas de Canal Sur no fue casualidad, sino causalidad. Misca Gris dice lo de Canal Sur ha sido un error, entre comillas. Habrá que repensarse qué hacer con todas las televisiones públicas autonómicas y locales deficitarias. Horacio Teperacio dice referéndum para suprimir las autonomías ya. Sanidad, educación, justicia y servicios sociales al gobierno central. Y Carla Medina Agag dice, no existen periódicos públicos, ¿por qué deben existir televisiones públicas y radios públicas? Autobombo del poder, red clientelar y manipulación.
Y yo añado otro comentario que nos hacía llegar don Paco a través de Twitter, que decía, no ha habido pucherazo en Podemos. Estaba todo perfectamente explicado en el reverso de la hoja que le faltaba a Errejón.
Un papelito.
Bueno, muchísimas gracias, doña Carmen, doña Marta. Muchísimas gracias, queridos tertulianos, don José Luis, don César, don Luis Fernando, don Francisco José. Hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a hablar pues de cuestiones filosóficas, conversaciones materialistas con Atilana Guerrero, Pedro Insua, Iván Vélez, y hoy vamos a hablar sobre el concepto de Hispanoamérica en la filosofía de Gustavo Bueno.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio. Conversaciones materialistas.
Feliz año, doña Atilana Guerrero.
Feliz año,
don
muchas
Iván
gracias.
Vélez, don Pedro Insua.
Feliz año, muchas gracias.
¿Les han traído muchas cosas los Papá Noeles?
No, somos de Reyes Magos.
Ustedes son de Reyes Magos. No sé por qué lo imaginaba.
Sí.
Bueno, habíamos quedado en las conversaciones anteriores en que hoy dedicaríamos el espacio a hablar de Hispanoamérica, el papel que Hispanoamérica, como concepto y como realidad histórica, juega en la filosofía de Gustavo Bueno. ¿Quién abre fuego?
Pues yo mismo. Voy a abrirlo, además, si no definiendo, pues sí despejando las definiciones que no nos gustan, negándolas, digamos. Y claro, la que no nos encaja nada es la idea de Latinoamérica, o la identificación de Hispanoamérica con Latinoamérica. Porque además, esto de la España, la América Latina, pues es una cosa que se pone en marcha en el siglo XIX, a mediados. La pone a circular la expresión América Latina, un masón y por ende negro legendario chileno llamado Francisco Bilbao, en una serie de artículos que casi coinciden con un poema escrito por el colombiano José María Torres Caicedo, que voy a leer porque es brevísimo, y dice: más aislados se encuentran, desunidos, esos pueblos nacidos para aliarse. La unión es su deber, su ley amarse. Igual origen tiene ni misión la raza de la América Latina. Al frente tiene la sajona raza, enemiga mortal que ya amenaza su libertad, destruir y su pendón. Justo también en ese año, en 1856, ante la amenaza de una de las ideas que probablemente ahora nos explicará Atilana, que es la de la doctrina Monroe y esto del avance desde el norte hacia el sur de la dominación americana, pues coincidiendo con la presencia de los filibusteros en Centroamérica, en concreto William Walker, pues el diplomático español Facundo Goñi es llamado a una reunión discreta por parte de los ministros plenipotenciarios de México y Costa Rica en Guatemala, para expresarle la inquietud que tenían por el hecho de que a la Hispanoamérica, que había construido el Imperio Español, que de eso y no de otra cosa se trata, de lo que estamos hablando, pues ante esta inquietud se dan cuenta que frente a la América sajona hay que reconstruir en la medida del posible o aferrarse a lo que hay en común contra la América que está pretendida precisamente por los sajones. Y bueno, pues esto es una serie de movimientos que se están dando en ese momento, y lo que cobra vida en esa época es esta idea de Latinoamérica, de América Latina, que lo que hace es diluir en gran medida la obra española, y viene dada pues por intereses precisamente no españoles. Y bueno, pues en definitiva, de lo que se trata con la idea de Hispanoamérica pues es de reivindicar la labor hispana, que es una parte constitutiva del mundo actual y que no se identifican ni con América ni con Latinoamérica, vamos.
Muy bien. Sí, a referencia a lo que decía Iván, si nos tenemos que preguntar qué es Hispanoamérica, pues ya no en el siglo XIX podemos dar la respuesta, sino que yo creo que tenemos que ir a preguntarnos qué es España o cómo se origina España, cuándo. Esto es muy importante porque realmente si estamos definiendo América como hispana, una alternativa hispana, porque hay otras, ahora hablaremos de la doctrina Monroe, pues qué es España es la cuestión, porque creemos que el ortograma, es decir, la constancia en el avance desde el Reino de Asturias hacia el sur en la península ibérica contra el Islam, tiene su continuación, diríamos, su consumación con la conquista de América. Porque el proyecto de los Reyes Católicos, por supuesto, no podía ser conquistar América, puesto que se desconocía, sino que era pillar a los turcos por la espalda. Es decir, al Islam había que someterle, ya no solamente expulsándolo a la península ibérica. Entonces, por eso la idea de reconquista es falsa, porque la reconquista se queda en España, ¿no? Diríamos, bueno, pues se han expulsado de la península, haya terminado nuestra misión. No, la toma de Granada es tan simbólica esa fecha, además, bueno, porque fue así, no por casualidad, porque claro, realmente...
El día 2 de enero.
Ah, muy bien, ahora podías hablar de esto de Granada, que es muy importante. Pues digo, la consumación del imperio está en expulsar al Islam de Granada y continuar, porque el Islam, al igual que España, es un imperio, constituye políticamente un imperio de carácter universal. Es decir, tú tienes que sobreponerte a tu enemigo, tienes que ir allá a donde él está y tratar de integrarlo, involucrarlo o, en ese sentido, expulsarlo, si es imposible su involucración, ¿no? Entonces, el asunto es que, claro, España, en cuanto que hace que esos territorios pasen a formar parte de la corona de Castilla, está continuándose, o sea, está generando nuevas Españas. México es Nueva España, Nueva Granada, Colombia, etcétera. Entonces, claro, esta idea es fundamental. Y el testigo se toma de Alejandro Magno. Es decir, es que si no tenemos en cuenta la filosofía griega y lo que significó la teoría geométrica, astronómica de los griegos, de que la Tierra era, por supuesto, una esfera, y que de ahí pudiera presentarse el proyecto a los Reyes Católicos de poder pillar a los turcos por la espalda, pues América no tendría lugar. Entonces, claro, ¿a dónde se llega? En principio, tú ves unas costas, claro, ni siquiera un continente, primero son unas islas, luego se hablará de la tierra firme, es muy bonito, ¿no? Primero se dice las islas y la tierra firme, ya el Perú, México y demás. Entonces, claro, cuando realmente se conceptualiza América, o sea, América como concepto, como ha dicho Iván, es tarde relativamente. O sea, Colón no sabe lo que es. Uh-huh. América le pone el nombre a Américo Vespucho y claro, la construcción... es lenta.
Lo escucho que era naturalizado español, era español.
Muy bien, sí, sí, porque luego esto siempre se suele decir, no, es que España era un conglomerado, era un conglomerado de extranjeros, y claro, porque era un imperio universal. Entonces, toma el testigo de Alejandro Magno, de esta idea de imperio universal, y continuarlo los españoles en América, esto es lo que significa Hispanoamérica. Claro. Ahora,
claro, yo reforzando un poco lo que dice Atilana, aquí la figura de Colón es esencial. La reivindicación tardía que se hace de Colón se hace precisamente con este interés de latinoamericanizar América, uh-huh, y disolver la idea hispana, ¿eh? Eso es importante. O sea, la figura de Colón se reaviva en el 19 y además con intereses políticos precisamente norteamericanos, italianos, y desde España la figura de Colón es reivindicada en Cataluña. Es reivindicada también en 1911 cuando se funda la Casa América, que en la que, por cierto, yo estuve el año pasado, sí, y es Francisco Cambós el que está por detrás. Es decir, que la figura de Colón es clave para la idea de Latinoamérica.
Claro, claro.
Y habría que...
¿Qué pasa con Iberoamérica?
¿Qué pasa con
Iberoamérica? Bueno, ahí es un... Claro, a la hora de desarrollar este imperio del que estábamos hablando... es decir, la idea de imperio supone pues algo muy importante, ¿no? Que se suele confundir con un estado. Un imperio no es un estado exactamente, y se suele conceptualizar por parte de los historiadores al imperio como un estado. Para poner un ejemplo, hoy en día el imperio norteamericano, la cuestión del imperio norteamericano no es si es soberano sobre su propio territorio. No se pone en cuestión la dominación sobre su propio territorio, que es como Estado. Eso no, nadie lo pone en cuestión. ¿Qué es lo que se pone en cuestión del imperio norteamericano? Pues que domina el resto. Esa es la cuestión. Entonces, ¿con qué títulos de justificación domina el resto del mundo el imperio norteamericano? Que lo procura hacer. ¿Con qué títulos? Pues en este caso con la democracia, ¿no? Es decir, en la implantación de la democracia allá por donde vaya, algunos dirán, no, bueno, pues que está implantando falsas democracias. Bueno, pero todo el mundo justificaría la acción norteamericana por el resto del mundo si implantase democracias. Esto prácticamente nadie lo discutiría hoy en día. Uh-huh. Con España pasaba lo mismo en el siglo XVI, pero con el cristianismo. Es decir, imponer la ley cristiana, la ley apostólica por todo el mundo. Esto era el proselitismo cristiano, era lo que justificaba la acción de España en el resto del mundo. Entonces, no en su territorio, sino en el resto del mundo. Entonces, ¿cómo incorporar a América? ¿América cómo se incorpora a España? Esta es la cuestión. Entonces, hay todo un despliegue de juntas extraordinarias, mediando teólogos, mediando juristas, mediando canonistas, mediando todo tipo de individuos que tratan este tema, de cómo España, la acción de España en América. ¿Cuáles son los títulos de justificación? ¿Por qué España puede estar allí presente? Cuando llega Colón, primero, no saben que llegan a dónde llegan, ¿no? Es unas islas un poquito más allá de las Islas Canarias y no saben muy bien a dónde llegan. Pero a los tres meses del regreso de Colón, en enero, a España, salen la justificación, la primera justificación que se da, que son las bulas alejandrinas. Entonces, Alejandro VI da una justificación. Necesariamente tienen que tener una justificación de la presencia de los españoles allí. Esta es la cuestión. Entonces, esa justificación se va teniendo distintas variaciones.
O sea, más allá de la legalidad, se buscaba una legitimidad, para el imperio.
Exactamente, una legitimidad para ese imperio. Y esto era fundamental, es decir, y se discutió y se estuvo discutiendo constantemente, ¿no? Entonces, claro, no vale por ejemplo, le era insuficiente, un punto en que era insuficiente la diferencia de religión, es decir, el hecho de que no fueran cristianos los indígenas americanos, eso no justificaba la presencia española allí.
Una cuestión muy asociada al papel de España en Hispanoamérica, pues la famosa leyenda negra, ¿no? Los españoles, qué malos fuimos, cómo conquistamos. Yo publiqué hace tiempo un artículo que se llamaba precisamente Leyenda Negra, llamando la atención sobre algún pequeño dato. El río Bravo, Río Grande, que marca la frontera entre México y Estados Unidos en buena parte, pues marca también una diferenciación curiosa desde el punto de vista étnico, ¿no? Al sur del río, en México, el 88% de los 100 millones de habitantes mexicanos son descendientes de la población original de México. Uh-huh.
al norte, es decir, allí donde la colonización anglosajona fue la que terminó cuajando, pues solo el 1,7% de la población estadounidense es descendiente de los antiguos pobladores. Luego, hombre, creo yo que muy mal no lo decimos, ¿no? Tengo la sensación.
Efectivamente. Esto es un poco la justificación que se da precisamente en las juntas extraordinarias que involucran a los teólogos de Salamanca, de Alcalá, etcétera. La conquista española se para varias veces los reyes dicen vamos a parar la conquista para justificar qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y si no estamos cayendo en pecado de abuso de poder, ¿no? Castigando a los indígenas indebidamente y condenándonos por castigarlos, esto varias veces ocurre, en 1511 la primera, en 1550, entre 1550 y 1572, que se dan las nuevas leyes por parte de Felipe II, varias veces, en varias ocasiones, en varios lugares. Entonces,
recordemos el dato porque es importante. Ya en 1512, es decir, estamos hablando de 20 años después de la conquista, las leyes de Burgos dictan las primeras normas de protección de los indígenas americanos. Y 41 años después de la conquista, ya en México funcionaba el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, que era un colegio de preparación universitaria destinado a indígenas. Es decir, que España llega allí no con el propósito de expoliar ni de masacrar, sino con el propósito, desde el principio, de tratar de respetar los derechos de los habitantes, incorporarlos al imperio, incorporarlos también a la religión que servía de legitimidad de ese imperio, e incluso creando instituciones universitarias para los indígenas. Comparemos con lo que sucedió al norte del Río Grande, ¿no?
Claro.
Las leyes de Indias, comparadas las leyes de Indias con lo que no hubo en Norteamérica, que fue la primera ciudad que se funda en Norteamérica es Jamestown en 1607, después de estar la presencia inglesa ya desde 1500. Entonces, es un siglo y pico que no hicieron ni una casuca, como decía un historiador, Federico Lummis, un historiador norteamericano, decía, reconociendo, es que los ingleses británicos no hicieron nada absolutamente en siglo y pico. Los españoles ya, en esto que acabas de decir tú, ya dan una serie de leyes y demás. Entonces es incomparable. No sé si...
Otro último dato que a mí me parece quizá el más significativo de todos. Al sur del Río Bravo, Río Grande, 75% de la población de México es mestiza. Al norte del Río Grande, 0,7% de la población de los Estados Unidos es mestiza. Por tanto, pues los españoles fuimos allí a mezclarnos con lo que allí había, no a expulsarlo o masacrarlo.
Es la idea de Alejandro Magno, el connubium y el convivium.
Exacto.
Connubium y convivium, es decir, mezclarse con la población y convivir con la población. Es verdad que hubo matanzas y demás, pero esas matanzas estaban orientadas a precisamente lograr este objetivo, a que se consumase ese objetivo, que no es lo mismo que en caso de la... Además, van dos teologías distintas, muy, muy diferentes. El tomismo es el que mueve la teología española en líneas generales, con Vitoria a la cabeza, y la Escuela de Salamanca, mientras que en el norte el evangelismo y el protestantismo protestante, lo que ven allí delante, lo que tienen delante es un yermo, así le llaman, un yermo, el yermo bíblico que hay que hacer las plantaciones y tal. O sea, no hay nadie, es res nullius para ellos. Ven a los indígenas y es como si no vieran a nadie. No son dueños, son como animales.
Claro.
Entonces hay que encerrarlos en como si fueran animales en
las reservas.
En reservas y
claro,
tal.
Claro.
Pero no están viendo nada. Dicen que es tierra de nadie.
Sí, sí.
Mientras que los españoles no dicen que sea tierra de nadie. Esa tierra está ocupada por alguien. ¿Qué hacemos con esos habitantes? Esto es lo que tratan de justificar los españoles.
Recordemos que en los Estados Unidos existen todavía hoy 310 reservas de indios.
Sí, sí, sí. Es una vergüenza.
Bueno, y en Hispanoamérica, si hay reservas es precisamente por oposición a la tradición hispana.
Muy bien.
Es decir, la recuperación de los derechos indígenas viene inspirada por unas ideologías antihispanas, vamos a dejarlo ahí, no vamos a decir antiespañolas, por este problema que siempre hay de interpretación, que cuando se reivindica lo hispano se parece que algunos lo interpretan como reivindicar la supremacía o dominación de aquellos territorios. En absoluto lo es. Lo que hay es una obra común de la cual tanto son hijos ellos como nosotros.
Claro. Y cuyo mayor logro, o por lo menos más evidente y que nadie puede discutir, es el español.
Claro.
Es decir, que tú tienes una lengua con la que te puedes entender con todos esos cientos de millones de personas, ¿por qué? Realmente, si hubiera sido una casta privilegiada la que hubiera querido tener controlada esa población, como usted muy bien ha dicho, las primeras universidades son ya del siglo XVI en América, pues lo más granado, la vanguardia de la ciencia, de la técnica, etcétera, no se hubiera llevado allí.
Y tenemos un ejemplo que también nos afecta a los españoles en Filipinas, donde a diferencia de lo que sucedió en Hispanoamérica, en Filipinas sí que había una pequeña casta con una masa de población a la que no se integró. Por eso el español no llegó a ser el idioma del pueblo en Filipinas.
Uh-huh. Y bien que lo intentaron de todas maneras.
Bastante con José Rizal y demás, ¿eh? Pero es verdad que allí fue imperfecta, digamos, esa presencia, porque estaba muy reducida efectivamente, y rodeada de chinos, dependencia de los chinos tremendo. Los chinos son muy difíciles de incorporar, porque es un pueblo, pues eso, muy 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 difícil de penetrar, muy 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 poco
hermético.
Misterio,
hermético, eso es.
Es hermético, es un misterio dentro de un enigma metido en un ¿cómo era?
Bueno,
esto dice Churchill, ¿no? Entonces, total, que es verdad que Filipinas tiene ahí un... Pero con la pregunta de Iberoamérica decía que, claro, Portugal, por ejemplo, porque este dualismo protestantismo-catolicismo con Portugal se rompe un poco, ¿no? Una potencia católica como era Portugal sigue un poco los mecanismos de implantación imperial de las potencias anglosajonas, en parte. De hecho, las potencias anglosajonas siguen el modelo portugués, en parte fenicio, o a modo fenicio, ¿no? Instalarse en la costa y extraer materias primas y tal, pero no penetrar, ¿no? Como dicen los españoles, que penetran, que arraigan, que en plan romano, ¿no?
Sí, sí. Entonces, la población, pueblan.
Pueblan, hacen poblamientos, plazas de armas, que tiene, sí, no, tiene Iván Vélez un artículo magnífico.
No, sobre Puebla de Los Ángeles, que es el ejemplo clásico. O sea, cuando se dan cuenta de la insalubridad de Tenochtitlan guión Ciudad de México, pues a 100 kilómetros o a 80 está Puebla de Los Ángeles, el propio nombre ya lo dice y nos remite a la metodología seguida en la península, que por cierto se nos ha olvidado decir que en el 18 ya funcionaba perfectamente la terminología España peninsular, españoles americanos, ¿eh? Sí, sí. Y esas cosas son fundamentales en la Nueva España, pues funciona.
Bueno,
así,
nos hemos quedado sin tiempo, pero donde quieran encontrar más información nuestros oyentes,
les voy a decir los artículos de Gustavo. Bueno, se trata esto de manera específica, es la teoría de la esfera y el descubrimiento de América, que lo pueden encontrar en la página web filosofía.org. Fue publicado en el Basilisco, en el número 1 de la segunda época, en el 89. España y América, del 2001, también en la misma página filosofía.org. Y bueno, en realidad el libro España frente a Europa, del que ya hablamos el otro día a propósito de España, que dedica un capítulo a esta idea de comunidad hispánica, que es lo que constituiría realmente la identidad propia para España.
Pues muchísimas gracias, doña Tilana, don Iván, don Pedro. Vamos a acabar con un poquito de música, venida precisamente del otro lado del charco. Esta es una de mis canciones favoritas de Nacha Guevara, maravillosa canción, Construcción se llama, que acaba cada verso con una palabra esdrújula y que luego va variando esa palabra en cada una de las repeticiones que se hace de la historia de un accidente laboral.
Y a cada hijo suyo cual si fuera el único y atravesó la calle con su paso tímido. Subió a la construcción como si fuera máquina. Alzó en algún lugar cuatro paredes sólidas, ladrillo con ladrillo en un diseño mágico, sus ojos empapados de cemento y lágrimas. Se puso a descansar como si fuera sábado, comió frijol y arroz como si fuera un príncipe, bebió y sollozó como si fuera un náufrago, bailó y se rió como si oyera música, y tropezó en el sol como si fuera un cómico, se bamboleó y tembló como si fuera un pájaro, y terminó en el suelo hecho un paquete alcohólico, y agonizó en el medio del paseo público. Murió a contramano interrumpiendo el tráfico. Amó aquella vez como si fuera el único. Besó a su mujer como si fuera la última. Y a cada hijo suyo cual si fuera el pródigo. Y atravesó la calle con su paso cómico. Subió a la
la construcción como si fuera sólida. Al suena algún lugar cuatro paredes mágicas. Ladrillo con ladrillo en un diseño lógico, sus ojos empapados de...
Bueno, escúchenla entera, se la recomiendo, es una preciosidad de canción en sus diversas variaciones. Hasta mañana, les dejo con La jungla de asfalto, con Elia Rodríguez, el padre Mundina, Miguel del Pino. Nosotros volveremos a las 8 para seguir dando la lata a nuestra casta política. Cualquier cosa que hagamos será poca. Hasta mañana.
Sin complejos, es radio.